Martínez, los ansiosos, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction, episodio número 10 de la séptima temporada, el 163 en total. Hoy, como siempre, me acompaña mi querida amiga. Hoy estamos, ¿cómo se llama? Face to face, pero hay uno, tete a tete, creo que se llama, que siempre me ha gustado mucho.
Porque suena a mamella.
Claro, efectivamente. Mi querida amiga y compañera María Santonja, sedienta de buenas películas a las que no ir a ver al cine.
¡Jo! Me roba el chiste en la presentación. Yo le iba a decir, digo, esto es una, es un programa en el que vamos a hablar de todas las series que no voy a ver en 2019, ¿no?
Películas.
Ay, perdón, este películas.
Sí, correcto.
Series voy bien, películas mal.
Claro, pues las series se ven desde casita en el sofá, bien a gusto.
Y,
eso,
a gusto.
Y eso es lo fácil, María.
Luego vamos
Santonja
a grabar un audio de mecenas de las últimas series que están viendo.
Vale, me parece bien. Yo soy Richie Fintano, dispuesto a hacer la misma propuesta, la misma promesa cada año respecto al cine. Pero creo que este año a lo mejor tengo más suerte, viendo lo que viene.
Tu propuesta es, tu promesa es ver más cine y además menos palomitero, que eso sí que no lo consigues nunca.
No, ver menos cine palomitero no lo voy a hacer, porque a mí el cine palomitero me encanta.
Ver más de lo otro.
Pero
no,
ver, exacto,
no significa restar.
Más variedad, digamos, que sea más variado y menos concreto. Pero desde luego cine palomitero yo no me lo quito nunca, porque yo disfruto. De hecho, tengo que reconocer que ahora estoy inmerso en una maratón marveliana. Estoy viendo todas las pelis de Marvel antes del estreno de la cuarta de Vengadores. Y voy ya que me queda menos de la mitad.
Es para que luego los oyentes no te digan, no tienen ni puta idea, pues si no habéis
visto las pelis. Solo aviso que el especial de cómics de este año voy a barrer. Porque me han regalado dos enciclopedias de cómics estas navidades, que me las estoy leyendo y me estoy empapando de todos los personajes. Así que nadie podrá decirme nada este año.
Si te las estás leyendo, o están calzando una mesa muy coja.
No, tenía que ser un mesón enorme, porque no veas lo tochas que son las enciclopedias estas. Pero no, estoy muy a tope, ¿eh? Estoy muy a tope y me las estoy gozando que no veas. Hoy vamos a hacer pues eso, un repaso a las películas que vienen ahora en 2019, que yo creo que viene un buen año de cine, así como el 2018, que del cual todavía no hemos cerrado del todo porque no hemos hecho el repaso del año en cuanto a cine, que lo haremos la semana que viene, bueno, ya está.
Lo grabaremos esta
programa
y lo publicaremos la siguiente.
El próximo programa será el de repaso del año de cine, que lo haremos con nuestros queridos amigos del camarote. Y todavía no hemos cerrado 2018, pero yo ya voy adelantando que a mí el 2018 respecto a cine no me ha encantado. Ya lo voy diciendo.
Yo he visto poco, pero no tengo la sensación de haberme perdido mucho, lo cual es
pues
bastante malo.
Yo he visto mucho, pero sí tengo la sensación de haberme perdido mejor cine. Es decir, no es que no había mucho donde elegir. Y yo al final he tenido que tirar por los títulos que más me llamaba la atención, generalmente bastante palomitero, no lo voy a negar, pero aún así sí que he tenido la sensación de que es que no había mucho cine de autor o cine independiente que verdaderamente me interesara. Entonces, no sé. Pero sin embargo este año, no sé, de lo que estoy viendo, es verdad que estos son los meses buenos, evidentemente, enero, febrero, marzo, siempre son los meses donde todo lo medianamente interesante se concentra, y luego respecto durante el resto del año hay más cosas pero más sueltas y son más difíciles de encontrar, verdaderamente. Pero
o dura un poquito tiempo en cartel, que
exacto,
es como no lo veas la semana de estreno ya.
Y es una faena,
tarde,
porque ahora mismo en cartel yo hay lo menos 3 o 4 películas que quiero ver. Y me da mucho miedo que me las quiten. Y de verdad que me da rabia, porque es como, joder, no me las puedo repartir durante el año. Luego hay un mes entero en el que a lo mejor voy al cine 2 veces, porque es que verdaderamente no hay nada que me interese a este nivel. Y es que me da mucha mucha lástima. Porque luego hay meses que están como monopolizados por las películas palomiteras.
Sí. Sí, no, y por ejemplo, yo ya que estamos ya estamos empezando febrero, hoy vamos a comentar algunas también de las series de enero, porque como bien...
Películas.
Hoy de verdad, ¿eh?
estás obsesionada.
Ay, hoy no me lo tengáis en cuenta. Es que Richie me ha dado un batido de fresa y cereales.
Sin
y yo
sin grasa.
Y no estoy acostumbrada, y el azúcar este me está sentando mal.
Sin grasa, pero a tope de azúcar.
Exacto. Que digo que comentaremos algunas de las que ya se han estrenado. De hecho, tenemos varios estrenos del mes de enero, de los cuales a mí ya me han quitado por lo menos una, que sé que ya no está en los cines y quería verla y se me escapó.
¿Cuál? La de Silvio.
Exactamente.
Pues mira, vamos a empezar y ya vamos arrancando. Son muchas pelis, ¿vale? Muchas, muchas pelis de las que vamos a hablar. Así que vamos a intentar ser un poco ligeros. No nos vamos a detener
demasiado.
Más de
30 pelis.
De hecho, son casi 40. Entonces, vamos a intentar ir un poquito ligeros, ¿vale? Repetiremos los nombres de cada peli, que eso es una cosa que nos han dicho alguna vez, y yo cuando escucho otros podcasts también lo noto.
Pero hay notas del programa también, ¿eh?
Que no se nota, que a veces no se dice lo suficiente el título y no se sabe de qué se está hablando. Entonces lo iremos repitiendo varias veces de cada una.
Y también podéis ver las notas del programa.
Y también, efectivamente, nuestras pedazos de entradas en la página web, que yo pongo muy detalladas, estarán todas las pelis de las que vamos a hablar hoy, ¿vale? Para que podáis ver peli, su director y sobre todo su fecha de estreno para este año. Hablo siempre de estreno en España.
Vale.
Vale. Todas las fechas que dé son fechas de estreno en España, que no coincide normalmente con los países originales de cada película. Vamos a empezar entonces con la que tú decías, que yo también me he quedado con ganas de verla. Esta además era una de los típicos cines Sana de aquí de Alicante, que merecía mucho la pena ir
sí,
a verlas.
Sí, uno de los cines... De los dos únicos cines que quedan en el centro de la ciudad y que suele traer cine un poco más independiente. Tampoco es tan independiente, simplemente es una peli italiana, pero posiblemente de uno de los directores italianos más importantes del momento, que es Paolo Sorrentino.
Digamos que es cine de autor igualmente. Sí, que eso sí, sí. Sí que es verdad que el propio Cineana sí que... Cinesana sí que se caracteriza más por eso. De hecho, mira, ahora mismo en cartel tienen Green Book, La Favorita y The Old Man and the Gun. Son pelis no independientes, necesariamente. Bueno, Green Book a lo mejor un poco, pero aún así tampoco se puede considerar muy, muy independiente.
Es de Oscar.
Efectivamente, pero sí que son más cine de autor, que es lo de que se caracteriza estos cines. Pues Silvio, la película de Paolo Sorrentino...
Bueno, aquí lo han titulado Silvio y los otros.
Sí. La película de Paolo Sorrentino sobre...
Silvio Berlusconi,
Silvio
como
Berlusconi,
su título
¿cómo no podría
dice,
ser de otra manera?
Además interpretado por Tony Servillo, que lo recordaréis de La Gran Belleza, la otra película más conocida, ¿no? De Sorrentino, y que es que ya con eso me lo has dicho todo, o sea, me has hecho el trío italiano por antonomasia, que es una historia sobre Berlusconi, dirigida por Sorrentino e interpretada por Tony Servillo. ¿Quién da más, por favor? La verdad que tengo muchas ganas de ver esta película, que en general pues ha tenido buenas críticas.
Es curioso, en España la han titulado así, pero su título internacional es Loro.
Loro significa ellos, creo. Se me ha olvidado ¿Sí? el italiano tanto, sí.
No sé, me ha llamado un poco la atención, ¿no? Es como muy, no sé. Bueno, ella también, en España la han llamado Silvio y los otros, que bueno, se parece relativamente,
es que
pero
no,
bueno.
No es ellos, es como suyo, creo. ¿Eh? Ostras, es que ahora me has pillado ahí. Sí, creo que es así.
Pues va a tener unas críticas un poco irregulares, ¿eh? O sea, por lo que estoy viendo, la película se estrenó el 4 de enero aquí en España. Y ha tenido críticas un poco de todo, ¿eh? O sea, en El País no la han puesto, la han puesto mal, a veces la ha puesto regular, El Mundo la ha puesto bien, Cinemanía la ha puesto bien, Periódico la ha puesto mal, Fotogramas bien. No sé, me parece un poco curioso. De todas formas, Sorrentino siempre merece la pena verlo.
Yo creo que
te
sí.
Te guste
siempre,
o no te guste,
siempre
pero siempre
es un
merece
cine,
la pena.
Por lo menos distinto, atrevido, y encima ver cómo aborda un personaje como Silvio Berlusconi me parece súper interesante. Muchas veces creo que, sobre todo en el cine de Sorrentino, puede pasar que más aún se aborda un personaje histórico y además que todavía está vivo, que la gente quiera ver otro perfil de ese personaje, pero al final lo que estoy segura es que Sorrentino ha hecho lo que le ha dado la gana en esta película. Quiero decir que cuando entramos ahí en el terreno del biopic, muchas veces lo que nos quejamos es porque no es la película que queríamos ver, pero eso no significa que no sea la que el director quería hacer.
Claro. O que no, tampoco significa que sea una mala película.
Ni siquiera, claro.
Bueno, pasamos a la siguiente. Esta nos la apuntamos como que queremos verla, ¿no? La de Paolo Sorrentino.
Yo sí, bueno, casi todas las quiero ver. Otra cosa es que luego las vaya a ver.
Eso es cierto. Yo de la lista, muy poquitas diría no pienso ir a verla, si te digo la verdad. Pero bueno. La segunda película estrenada el 11 de enero. Esta yo sí que la he visto ya. Es El Vicio del Poder, de Adam McKay. Protagonizada por Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell o Sam Rockwell. Habréis visto el tráiler en algún sitio seguro, porque es que la han puesto en todas partes. Se postula como muy favorita a ganar el Oscar, junto a alguna más, pero tiene bastantes posibilidades. Yo tengo que decir que de Adam McKay me gustó mucho más su película anterior.
La Gran Apuesta, hablamos Gran muy apuesta. Bien de ella uh-huh. aquí. Y bueno, en su título original, El vicio del poder, se llama Vice, haciendo ese juego de palabras entre vicio y vicepresidente, ¿no? Uh-huh. El vice president. Y bueno, aquí cuenta la historia de Dick Cheney, que fue el vicepresidente de George Bush, bastante polémico, igual que toda la administración Bush, que curiosamente lo vimos hace muy poco, al personaje real, a Dick Cheney, entrevistado por uno de los personajes que hace Sacha Baron Cohen en su última serie, que vuelve a las andadas haciendo...
¿Quién es América?
Sí, Who is America, que la podéis ver en Movistar, que vuelve a sus orígenes como con Borat, con Ali G, haciendo estos personajes inventados, pero que sus entrevistados no saben quién es. Yo alucino que aún se la pueda colar a gente, por muy bien caracterizado que esté, porque es Sacha Baron Cohen, pero en la entrevista a Dick Cheney no tiene desperdicio, porque hablan del tema de tortura. De hecho, fue en su época, yo creo que era como, no recuerdo si estaba de vicepresidente o fue de ministro del interior o qué, que fue todas las polémicas con el tema de Guantánamo y las torturas y demás.
Él, desde que, según cuentan en la película, en el momento que entró en la administración Bush, ya entra como vicepresidente. Lo que pasa es que él era el responsable del ejército, de la política exterior y de no sé qué cosas más. O sea, él ejercía no solo de vicepresidente, sino también, como se entendería aquí en España a lo mejor, como
ministro de Interior, de Defensa
y de no sé qué leches más.
Bueno, ¿y qué tal está? Bueno, no, tiene un repartazo, sin duda. Yo tengo muchas ganas de verlo. Un repartazo además súper caracterizado, porque Christian Bale, como Dick Cheney, está irreconocible, pero es que Sam Rockwell, sin tampoco demasiada caracterización, es Bush total.
Eso es lo flipante. Están todos muy poquito retocados y son increíblemente parecidos a los originales. De hecho, yo creo que igual el que menos se parece es el propio Christian Bale. Y aún así se parece bastante, ¿eh? Se parece bastante, le coge muy bien los gestos, pero es que Steve Carell, como Donald Rumsfeld, está impresionante. No solo de parecido, sino de el personaje, está increíble. Y Sam Rockwell sale muy poquito en la peli, sale muy poquito, pero el personaje también es brutal. El que es impresionante, o sea, luego están Condoleezza Rice, que también sale muy poquito en la peli, pero es también un calco. Y el que está increíblemente parecido es Colin Powell, que era también impresionante. Dices, han cogido al original, le han engañado, pero ¿y cómo lo han hecho? Le han dado unas clases de interpretación, porque es que se parece muchísimo.
¿Qué cuenta un poco? ¿Es toda su época como vicepresidente?
No. De hecho, la parte de la administración Bush, cuando él ya es vicepresidente, es solo un tramo de la película ya hacia el final. Te cuenta toda la vida de Dick Cheney, toda la vida, digamos, los momentos más importantes. Te cuenta cómo empezó él en la... como él era de joven, que de hecho era un bala perdida, era un borracho que se metía en peleas constantemente y demás, que fue su mujer la que le encauzó un poquito y le dijo, o te vuelves una persona normal o aquí te quedas. Y entonces ya se centró más en su carrera política. Estuvo varias veces metido dentro de la Casa Blanca en distintas administraciones con distintos presidentes republicanos. Él al principio no era republicano, pero vio que el éxito le vendría mejor yendo por ahí. Yo creo que porque cuando no eres una buena persona, si eres republicano, te va mucho mejor. Esa es una opinión mía personal, ¿vale? No lo dicen en la película, pero lo dan a entender, en cierto modo. O porque no hablan de los demócratas, que a lo mejor los demócratas son igual de hijos de puta también, pero no, como no hablan de demócratas, solo hablan de republicanos, la percepción que a ti te queda desde fuera es esa, ¿no? Y luego, pues sí que se va acercando un poquito más a la administración Bush, y sí que te cuento un poco pues cómo se gestó todo aquello. No entran en muchas polémicas respecto al sistema de votación y tal y cual. Lo mencionan así un poquito de pasada, con la polémica aquella, no sé si lo recordarás, pero aquellas elecciones estuvieron bajo
una sombra, parecía que...
Y que en Florida, que había sido el estado determinante, resulta que el hermano de Bush, Jeb Bush, era el gobernador, y en fin, un montón de historias. Aquí lo medio insinúan, pero de forma de muy muy de pasada, y no se mojan mucho respecto a aquello. Y bueno, te hacen ver un poquito...
¿Tiene ese punto crítico de McKay?
Sí, pero no es tan agresivo. yo creo que no es tan agresivo a lo mejor porque es que hasta la gente que no es estadounidense le llegaban muchísimas noticias y teníamos muchísima información de cómo era la política de Estados Unidos en aquella época y de la las cantidad de barbaridades que hicieron. Entonces simplemente te dan información que tú ya sabías, ¿sabes? Entonces no te da para indignarte tanto como por ejemplo en La Gran Apuesta, que sí que te descubren mucho.
Hizo un tema más complejo, accesible para todo el mundo, y aquí quizá la historia es más conocida. Pero te quería preguntar también, a nivel de realización, que también en La Gran Apuesta era muy interesante la manera de contar las cosas, aquí no.
Yo no veo tanto el toque, no veo tanta maestría de McKay en esta peli como lo veía en La Gran Apuesta. A mí es que me fascinó mucho más la forma de dirigir, la forma de contar la historia en su película anterior. Esta está muy bien, está correcta. Esta película está de 7. Para mí La Gran Apuesta estaba de 8 o 9 en ese sentido, ¿no? Creo que es mucho más destacable su película anterior. Lo que pasa es que a lo mejor esta película es de un tema a lo mejor más relevante para ellos. No significa que la economía mundial...
Es irrelevante la economía mundial.
No, pero como al final es eso, como tú dices, como es tan inaccesible, por muy sencillo que él te lo hiciera, que su película no era nada sencilla, igualmente... Yo creo que mucha gente fue a ver esa película sin entender demasiado de lo que le estaba hablando. Aquí lo entiendes todo perfectamente, porque no deja de ser el pan de cada día de cada ciudadano. Y te repito, como es historia que ya conocemos en su mayor parte, que al final solo te cuenta los entresijos y de cómo se forma, cómo se llega a un final, pero de un final que nosotros ya conocemos. Cómo sabemos que Bush acaba siendo presidente, que acaba siendo un mal presidente, de cómo se meten en la guerra de Irak, de cómo se meten en un montón de cosas. Esos finales ya los conocemos. Solo te cuentan el cómo se llega a ese punto.
Y siempre desde el punto de vista del vicepresidente de Dick Cheney, ¿no?
Sí, sí.
Y, bueno,
siempre
pues
desde el punto de vista de un narrador que te va contando esa historia. No te la va contando Dick Cheney, te la va contando un narrador.
Sí, pero con el foco de, como claro protagonista.
Sí. De hecho, él es el protagonista por encima de Rumsfeld, por encima de Bush, por encima de todos los demás. La película va sobre Dick Cheney.
Me llama la atención porque Christian Bale se llevó el Globo de Oro a la mejor a la mejor interpretación masculina de comedia musical. Que bueno, ya sabemos que siempre tenemos la polémica con las al diferenciar drama de comedia musical y los Globos de Oro, pero es tan comedia.
No.
O sea, es porque así tenía más opciones.
Vuelvo a hacer la comparativa.
Bueno, La Gran Apuesta era divertida, pero no diría que es una comedia. Ese es el punto.
Por ahí va,
¿no?,
la cosa. Lo que pasa es que esta es menos divertida.
O sea, que menos justificado que se lleve el Globo de Oro por comedia.
El tono sí que invita a la comedia, en cierto modo. Es que no es comedia, efectivamente. Es que es un tono distendido, es como menos dramático. ¿De acuerdo? O sea, lo que te están contando en realidad es súper serio. En algunos casos es muy dramático. Lo que pasa es que el tono, al ser más desenfadado y al ser más distendido, el propio narrador que te cuenta la historia es un chico joven, es Jesse Plemons, el actor... El que te va contando la historia, te la va contando un poco... No os vais a creer lo que pasa ahora. Y tal, igual. Y te lo cuenta todo como muy suave. Pero en realidad lo que te está contando es, en algunos casos, muy terrible. Hablan de torturas, hablan de manipulación de los medios, hablan de un montón de cosas súper graves. Lo que pasa es que te lo cuentan en un tono distendido, no llega a ser comedia, pero hace que sea menos drama, por así decirlo. Y bueno, yo aún así es una película que recomiendo muchísimo, ¿eh? Me gustó más la anterior, pero esta es una película igualmente interesante y de lo mejor que vamos a ver este año, eso no cabe duda. El Vicio del Poder, estrenada el 11 de enero. Vamos con la siguiente, La Favorita, esta también la he visto. Que las tres que vamos a hablar ahora sí que las he visto.
¿También las has visto? Mira, sí. No lo sabía, sí que me habías comentado de Vice. La Favorita es la película del director griego Yorgos Lanthimos, que, bueno, yo no he tenido oportunidad de acercarme a su cine, pero bueno, tiene títulos bastante conocidos, Canino, Langosta y la más reciente de hace un par de años, El Sacrificio de un Ciervo Sagrado. Y con esta, La Favorita, parece que va a un punto un poco más convencional, diríamos,
sí,
y nos lleva al siglo XVIII en Inglaterra. Tiene 10 nominaciones a los Oscars y yo todo lo que he oído de esta película es bueno, buenísimo. No sé si a ti te ha gustado o no es tu cine, pero vamos, yo tengo muchísimas ganas de verla porque todo lo que he oído hablar, buenísimo.
A mí me ha gustado.
Ahora va a decir Richie. Ahora voy yo a decir que no.
A ver, te voy a puntualizar varias cosas. Es difícil decirte si me ha gustado o no me ha gustado. Es difícil porque es una peli compleja, no en su contenido, sino igual más en su forma, en el sentido de la forma de contarlo es muy particular, tiene unos planos muy que no los ves a menudo, usa mucho, por ejemplo, no sé si es habitual, porque es verdad, yo tampoco he visto ninguna peli de Lanthimos. Conocía a este cineasta porque es muy famoso por los últimos años, es uno de los directores europeos más emergentes de los últimos 5 o 6 años como mínimo. Se habla mucho de él, pero yo no me había acercado a su cine en ningún caso porque me parecía algo como que estaba muy lejos de lo que a mí me interesaba. Precisamente al oír hablar de esta película diciéndome, la mayoría de gente que habla de ella habla de que es la película más accesible, sí, para el público más amplio de toda su filmografía, pues dije, pues mira, voy a entrar por aquí a la filmografía de este hombre y si veo que lo que me cuenta me puede llegar a interesar, igual me atrevo con algo más duro, uh-huh, ¿sabes? Y sinceramente, me ha despertado interés. Me ha despertado el interés de ver alguna de sus pelis, a ver si sigue por esa misma senda. Lanthimos es un tío bastante retorcido a la hora de contar sus historias. La historia de por sí ya es bastante retorcida. Te cuenta la historia de una reina de Inglaterra muy desconocida para el gran público más allá fuera de Inglaterra, porque hasta yo he escuchado que es una etapa de la historia inglesa que no es muy relevante. Uh-huh. O, bueno, estaban en plena guerra con Francia. Pero
para variar.
Sí, pero claro, es que eso tampoco es decir mucho. Y que igualmente no era un periodo histórico de los que está escrito en los libros con letras mayúsculas. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, cuentan la historia de una reina un poco simplona, bastante infantil en general, y que tiene a su mano derecha, interpretada por Rachel Weisz, que es como que la que dirige todo. ¿Vale? Uh-huh. Es una aristócrata muy importante,
o sea,
que se ha posicionado
muy
bien.
Es un poco títere, un poquillo de...
Sí, sí, más o menos. Lo que pasa es que es una títere a la que le tienes que engañar pensando que ella es la que lo hace todo, ¿sabes? Porque no deja de ser la reina y un día se levanta torcida y te manda toda por culo y te vas literalmente. Entonces, el personaje de Rachel Weisz tiene que saber muy bien, tiene que aprender a mover muy bien esos hilos. Y entonces aparece el personaje de Emma Stone, que viene un poquito a hacerle sombra al personaje de Rachel Weisz, ¿no? Y entonces es un poco esa lucha de las dos, de cómo se posiciona una que viene de la nada, de otra que ya está muy bien posicionada y cómo le come el territorio, etcétera, etcétera. La historia está genial, en ese sentido es muy interesante, no es una gran historia en el sentido, no es que sea súper original, aunque es muy entretenida. Y ellas están espectaculares, sobra decirlo, porque era lo previsible.
Con ese
de hecho, Olivia Colman ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz de comedia. Tiene bastante comedia. Bastante comedia en el sentido de que tiene mucho humor negro. Tiene mucha comedia voluntaria, por así decirlo. Y sí que, no sé. A mí me ha interesado. Luego, la forma de dirigir de Lanthimos es bastante particular, como digo. Usa muchos planos de pez, de estos de objetivo de pez, que
para nada
son
me
incómodos,
esperaba que dijeras eso.
Son muy incómodos y son muy molestos y tal, y es difícil entender muy bien el porqué, pero bueno, todo lo que sea creatividad en ese sentido a mí me parece bien, luego me puede gustar o no, pero al menos al intentarlo yo lo valoro. Y no sé, ya te digo que no me ha encantado la película, porque creo que no es su mejor película, casi seguro, vamos, por lo
pero
que
pero si no
dicen.
Lo has visto las otras,
yo estoy convencido de que no será su mejor película. Que las otras me gusten más o menos no lo sé, pero yo creo que por lo que se dice en general de ella y lo que se dice de las otras, no creo que sea su mejor película, pero desde luego merece la pena, a mí me ha gustado.
Bueno, ahí está también como una de las favoritas, nunca mejor dicho, para los Oscars, con 10 nominaciones. Así que, aunque a lo mejor puede que, no lo sé, yo no he visto la filmografía de Lanthimos, puede que, como tú dices, a lo mejor no sea su mejor peli, pero sin duda la que más visibilidad le va a dar a este hombre, porque, bueno,
sí, yo creo que sí.
Solo ya con las nominaciones que se lleva es para verlo, vamos.
Y al final lo que te da visibilidad también son las estrellas. Y Emma Stone y Rachel Weisz son dos estrellazas y eso también,
bueno,
te pone en el mapa.
Y Olivia Colman, que...
Sí, pero Olivia Colman yo creo que también se ha oído más de ella a raíz de esta película.
No, ahí voy que vas a hacer la cagada como Boyero. Hubo una polémica porque Boyero puso en plan en su crítica la desconocida Olivia Colman y la gente se quedó en plan, mira tío, desconocida será para ti, porque desconocida no
desde
es...
Desde luego para mí lo es, lo
sí,
era.
Sí, lo es, pero no es lo mismo decir en una crítica... La desconocida para mí, Olivia Colman, como diciendo, mira, esta mujer la he descubierto, a decir, la desconocida Olivia Colman como diciendo, si yo no la conozco, es que esta no es nadie, cuando es una tía que lleva haciendo series de televisión en Reino Unido.
Claro.
Millones de millones de millones, de hecho...
Bueno, pero tampoco es descabellado decir que es desconocida para el gran público, porque a lo mejor es muy famosa en Inglaterra, que no, probablemente
no,
lo sea.
Es bastante... O sea, por ejemplo, es la protagonista de Broadchurch. Por ejemplo, o sea, en el mundillo de las series es conocida, ha salido en The Crown, no sé, que lleva haciendo cosas para BBC por los siglos de los siglos. Vamos, que se le echaron mucha gente al cuello y ya para mí con bastante razón a Boyero, porque es como de mucha prepotencia decir la desconocida Olivia Colman.
Yo no,
¿sabes?,
me atrevo a decir desconocida, pero estrella tampoco es.
No, a ver.
Pues
no,
eso es lo que yo decía, digo, no, estrellas no son Rachel Weisz y Emma Stone. No, Olivia Colman es una actriz conocida, pero no es una estrella.
No, pero tampoco es desconocida. Lo que
yo no he dicho desconocida.
No, yo no digo tú. Te estoy contando la polémica, que sí, al final sí, sí, es como de muy sobrado. Es como, jolín, si tú que te dedicas a eso no la conoces, por lo menos no te regodees, sí, ¿sabes? Ya, ya, por lo menos disimula o cállate, pero no digas la desconocida. En fin. Yo tengo muchas ganas de ver La Favorita. Es que, de hecho, estos últimos tres estrenos, estoy deseando ir a verlos. Espero la semana que viene tener tiempo, porque lo tengo un poco complicado, para hacerme al menos una doble visita al cine antes de que me las quiten, porque son los estrenos de enero que más curiosidad me han dado. El siguiente también es un estreno de enero, del pasado 18 también de enero, el mismo día que La Favorita.
Ajá.
Madre mía, Richie, pues llámame para ir al cine, porque esto que es la nueva serie... joder, cómo estoy con las series. La nueva película de M. Night Shyamalan, Glass. Esta, si no me equivoco, es un poco dentro del universo de las otras series un poco...
¿Películas?
Señor, llévame pronto.
A ver, te explico.
De las otras pelis de Shyamalan ambientadas, sí, un poco en el mundillo superheroico, ¿no? Como El Protegido y demás. Cuéntame.
Vamos a ver. Esta, en teoría, porque veremos a ver si luego saca más relacionadas con esta historia y demás, en teoría es la que cierra una trilogía...
¿Otras series te refieres?
Cierra una trilogía respecto al mundo de los superhéroes y demás, desde la visión así un poco loca que tiene Shyamalan del mundo de los superhéroes. Yo, si me conocéis mínimamente, sabéis que Shyamalan, tengo una relación complicada con él. Porque el cabrón siempre me convence para ir a ver sus películas y siempre me decepciona. Y esta vez, pues, bueno...
Pero a lo mejor tienes una relación complicada con la distribuidora de Shyamalan.
Quizá. No, pero... Porque yo sé... A ver, me da rabia porque entiendo lo que me quiere vender, pero no sé por qué... A lo mejor también ya es que ya voy con prejuicio. Porque esta película no es que sea... No es que esté mal, pero no sé, siempre me falta algo que me convenza de Shyamalan. Es como que el planteamiento está muy bien, el desarrollo va flojeando y el final siempre me decepciona. O sea, ¿sabes? Como que empieza bien y acaba mal. A mí siempre me da esa sensación con él. Y esta, pues al final, pues eso, al final acaba juntando a los personajes de las películas de El Protegido y Múltiple, ¿vale?
Ah, esa era la otra, la de Múltiple.
La de Múltiple.
Es la de McAvoy, ¿no?
Sí. McAvoy está... a un nivel... Fíjate que a mí McAvoy nunca me ha gustado como actor, pero es que está en Múltiple, lo hizo muy bien, pero es que yo creo que en esta lo hace incluso mejor.
A mí es lo que me llamó la atención, porque yo no he visto ni El Protegido ni Múltiple, y digo, me las voy a ver y me voy a ir a ver Glass. No he hecho ninguna de las tres cosas.
A ver, El Protegido es una película que está bastante bien, de hecho es de las que mejor se habla siempre de Shyamalan después del Sexto Sentido, y junto con El Bosque, pero... Para mí es eso, creo que el desarrollo de las películas, de las historias que él cuenta, a mí es que siempre me da la sensación de que sus historias parece como que va improvisando, que se va sacando cosas de la manga, así un poquito por la cara. En esta me da la sensación de que va a ir por esa línea, pero luego es verdad que consigue que todo esté un poquito más cerradito. Ay, pero aún así siempre se me queda esa pequeña sensación. Y de esta yo destacaría sobre todo es eso, McAvoy, porque en Múltiple interpreta varios papeles, uh-huh, como bueno, como ya sabréis, es un tío con ¿cómo se llama esto?
Múltiple personalidad.
Sí, personalidad múltiple, de ahí el nombre, y tiene como, pues hace como 8 o 9 como mínimo. En esta lo flipante es que va saltando de una a otra en el mismo diálogo. Y es que es flipante
cómo
cambia.
Pero no se ve así como sobreactuado,
no,
o sea,
no, no, no,
funciona
no
bien.
funciona, a mí desde luego me funciona bastante bien, creo que lo hace muy muy bien y me parece flipante el trabajo que hace porque es absolutamente bestial, porque además es que sabe interpretarlo no solo cambiando la voz, el tono de la voz, las expresiones y demás, sino es que físicamente también lo sabe interpretar muy bien y lo sabe y sabes
si no
tú,
solo voz, sino gestualidad y demás.
Y lo sabes más o menos si ya vas conociendo los personajes de la otra película a esta, las propias personalidades que va haciendo, ya casi casi que aprendes a distinguirlos incluso a veces sin que digan qué nombre es. Porque en algunos sí que tiene que decir el nombre. Perdón. Tiene que decir el nombre para que tú sepas quién es. Y acordarte también un poco de quiénes eran. Porque tiene tres o cuatro que son las más reconocibles. Pero luego hay como 10 o 12 más que sí que si no te recuerdan quiénes son, no te acuerdas tampoco de quién están hablando. Y no sé, yo es que estas nunca me atrevo a recomendarlas del todo, porque a mí no me acaban de convencer, aunque mucha gente sí le gusta, Shyamalan, así que en fin, no sé, a vuestra elección lo dejo. Pero sí que es verdad que si te quieres también cerrar un poquito todo...
¿Pero van a seguir más con esta historia o no?
En principio no deberían, porque creo que hablaban de que esta cerraba la trilogía. Pero como nunca se sabe con estas cosas, porque a veces te dicen eso y a veces cuando se estrenó Múltiple ya se sabía que iba a haber una tercera. Porque de hecho hay una pequeña escena al final de Múltiple que te daba que te lo dice claramente. Pero ahora no lo sé. Si les ha funcionado bien en taquilla, a mí me cuesta mucho pensar que lo van a renunciar. Porque de hecho... El final no es que sea abierto, pero si lo quieres coger por otro lado, lo puedes coger.
Uh-huh.
Lo voy a dejar ahí, para no hacer muchos spoilers. Pasamos a la siguiente, esta ya no la he visto, pero le tengo bastantes ganas. Se llama The Old Man and the Gun, de David Lowery. Se estrena el 25 de enero. Esta todavía no se ha estrenado. Aquí ya entramos en... Ah, no, sí que se ha estrenado, perdón.
Sí.
Estamos ya en febrero, ya no sé ni en qué día vivo. Protagonizada por Robert Redford, Sissy Spacek y Casey Affleck. A mí esta me gusta porque, aparte de que, bueno,
Robert Redford siempre
es interesante, me gusta porque es la historia me parece súper interesante. El director David Lowery es el director de A Ghost Story, que el año, no sé si fue, sería 2017, ¿no?
Sí,
A Ghost Story.
Sí.
2017, ese año lo petó con esta película muy independiente y que le gustó a casi todo el mundo.
Menos a ti.
No, pues no la he visto.
Ah, pensé que llegaste a ver y no te gustó.
No llegué a verla.
Esta yo sí la vi, ¿eh?
No llegué a verla. ¿Y te gustó?
Sí, me gustó mucho.
Pues es del mismo director y nos cuenta la historia real de un ladrón de bancos muy amable.
¿Chiste?
Sí, parece una chorrada.
Parece el principio de un cuento para niños.
Es un hombre que se pasa la vida entrando y saliendo de la cárcel porque su vida es ser un criminal... Pero es un tío...
Pero sin perder las formas.
Exacto. El tráiler es genial, ¿eh? Yo, en una de las tres pelis que hemos hablado hasta ahora, vi el tráiler de esta y me encantó el tráiler. O sea, me pareció fantástico. Y bueno, es un tipo muy curioso y la historia es real, lo cual hace que también sea más curiosa todavía la historia. Y no sé, a mí es que me llama mucho la atención esta película. Robert Redford, pues siempre es agradecido verle. Y Sissy Spacek, después de haberla visto en...
En todos los sitios.
En Castle Rock, pero no, ahora ya apetece verla.
Ha salido en un montón de cosas en el último año. Es increíble lo que ha... No sé, una segunda...
Sí, en Homecoming salía la serie
sí,
de...
Sí,
esta sí es serie, María.
En la serie Homecoming con Julia Roberts, sí, hacía su madre. Y no sé dónde más la he visto. Yo este año la he visto en varias cosas.
Pues no sé, a mí ahora, después de haberla visto en Castle Rock, me... Como que me apetece volver a verla más, ¿sabes? No sé. Que me gustó muchísimo en Castle Rock y ahora pues como que me apetece bastante. No sé, a mí está sale Elizabeth Moss también. Me apetece mucho ver esta peli, de verdad. Me parece súper interesante.
Yo no sabía nada de ella, pero con lo de El atracador amable me has convencido.
De verdad que el trailer es genial porque vemos a Robert Redford diciendo mira, esto es un atraco, tengo una pistola aquí, no te voy a hacer ningún daño, pero por favor, vete vaciando la caja y dame todo el dinero y tal, pero... Y que además
pero
luego...
de buen rollito.
Sí, sí, porque es que luego en el mismo tráiler hacen como la policía que le está buscando, evidentemente, le hacen interrogatorios a los testigos o a la gente del banco y ellos lo explican así, no, el hombre fue muy agradable, fue muy amable conmigo y tal y cual, pero claro, venía a atracar el banco.
Pero
entonces me hace mucha gracia.
¿Pero no es comedia? ¿O un poco de comedia?
Es un poco
de todo.
Porque
es que esto hacerlo serio a mí no me sale, ¿eh?
Es una de esas películas... Es una película amable, ¿vale? Te cuentan un drama...
Es un poquito Happy Place, ¿no?
Sí, es un biográfico de una historia real... mezclado con una historia de bancos, de atracos de bancos, que siempre es interesante y es casi un subgénero en sí mismo.
Pero será más
y luego...
la parte drama de él que el rollo thriller de los bancos.
Exacto.
Entiendo, ¿no?
Sí, no, es como una peli de atracos de bancos. Hay comedias de atracos de bancos también, o sea, que puede ser una peli amable de atracos de bancos de un señor mayor y que te cuente una historia real que en parte es biográfica y que, bueno... Pues eso, es que llamarlo comedia a lo mejor es un poco atrevido, pero drama también,
sí,
entonces es un poquito entre medias.
Amable, sí. Es un buen término.
Interesante, The Old Man and the Gun, creo que en España no sé si se ha llegado a traducir, creo que no.
Creo que no, porque creo que era una de las que estaban en el cine, Ana, esta semana.
Es verdad.
Que lo has dicho antes.
Es verdad. 25 de enero, ¿vale? Este se estrena. Vamos con la siguiente, La casa de Jack, de Lars von Trier. Esta yo el otro día la descubrí, que la estaban poniendo ahora porque se estrenó también el 25 de enero. Me interesa porque Lars von Trier, yo he visto pocas pelis suyas, pero algunas sí que he visto. Y bueno, siempre es interesante, aunque solo sea por lo polémico que es y por el tipo de director que es. Siempre es interesante ir a verla. Y luego, claro, cuando empecé a ver de qué iba la historia, pues me fascinó, porque yo es que en el fondo estas cosas me llaman. Y es que es la historia
Cuéntanos.
De un asesino a sueldo en la década de los 70.
A ti todo lo turbio es lo que te
sí,
ve.
Sí,
a ti
sí.
Todo lo turbio te va.
Por ahí me ganan. Siguen a lo largo de un periodo de la vida de este asesino en serie, interpretado por Matt Dillon. Ojo, tenemos entre el reparto a Matt Dillon, a Uma
Dillon
Thurman.
Ya estará mayor también, ¿no?
Sí, sí, Matt Dillon estará rondando los 60, yo creo, ¿eh?
Madre.
50 y largo.
Pero tiene
yo
una
creo.
Cara de esas de gente sin edad, inquietante.
Sí, de la que es imposible adivinarle la edad.
Sí.
A ver, ¿lo tienes ahí?
Sí, pero no sé cuántos años tiene. Fue pareja de Cameron Díaz entre el 95 y el 98, si te
claro,
interesa.
Después de hacer algo para
y mide 1,83, pero la edad...
Ah, pues eso me interesa un montón. Me interesa muchísimo.
Espérate.
Tiene 54 años.
Vale. ¿Tú cuántos años le has echado también?
He dicho que estaba rondando los 60. Porque es que es muy difícil acertar la edad de esta gente.
Tiene una cara
de gente.
Extraña de edad. Sí,
sí, sí. Es difícil. ¿Te acuerdas de lo que decía yo de Matt Dillon, no? Que tiene una forma de andar muy extraña, muy
sí.
Antinatural.
Fue cuando estrenó aquella serie que tú llegaste a ver bastante.
¿Cuál?
Aquella serie que había un misterio en un pueblo.
Ah, ¿era Wild White Pines?
Sí,
Wild White Pines.
Sí.
Sí, 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 es verdad. De Shyamalan, precisamente.
¿Sí?
¿Ya tú por dónde?
Esto
sí.
Podemos hacer un programa que sea como los... ¿Cómo se llama esto tan gracioso que hacen? ¡Ah, qué rabia! Lo de los puntos de conexión hasta llegar a Kevin Bacon.
Ah, sí, los seis puntos se llama... Sí, hasta llegar a Kevin Bacon, me encanta.
Es que además es con Kevin Bacon.
Ya, es que si lo hicieras con Samuel L. Jackson serían solo dos puntos, seguramente.
¿Por qué?
Pues Samuel L. Jackson hace 1000 películas al año. Sí, decían...
Six Degrees of Kevin Bacon, que es muy gracioso.
Es genial, es verdad, que podías coger cualquier actor de Hollywood.
Espérate,
y en seis películas llegabas a
Kevin
Bacon.
He encontrado... No, cualquier persona del mundo llega a Kevin Bacon.
¿Cómo vas a llegar a Kevin Bacon en seis personas, uno de Zambia?
Pues no sé. Yo sí podría llegar, porque ya solo con gente que me cruza en festivales ya cuenta.
Imposible.
Lo que acabo de encontrar una charla TED con el propio Kevin Bacon hablando de los 6 grados de separación de Kevin Bacon, que esto va a ver luego, ahora mismo.
6 vale. Grados de separación se llamaba así, es verdad.
Vale, háblanos de la peli de Lars von Trier, Richie.
Nada, poco más que decir. Sale Bruno Ganz también, que yo a Bruno Ganz siempre que le veo en algún en algún reparto o algo así lo nombro. Porque como me gustó tantísimo en El hundimiento, siempre que aparece... ¡Bruno Ganz, el del hundimiento! Porque me parece brutal. Y entonces aparece también en esta
peli. ¿Y qué
peli.
De memes nos dejó?
Ya te digo. Pues nada, Lars von Trier. No hay mucho más que decir. Pues eso, que va relatando la vida de este asesino en serie desde el punto de vista del propio Jack, que es como se llama el protagonista, que se considera prácticamente pues un artista, ¿no? Que es de estos asesinos que se cree que es su obra y ese rollo, ¿no? Entonces, no sé, eso... O sea, es que me fascina ver un poco esta idea, que podría ser perfectamente una peli thriller típica americana, tipo American Psycho, tal, como de las que hay miles, desde el punto de vista de Lars von Trier, con una dirección más a la europea y encima con actores americanos, a ver cómo es ese mezclote a ver cómo sale. Entonces a mí verdaderamente sí que me interesa y me llama la atención. ¿Tú la vas a ver? ¿Te interesa?
No.
No te interesa mucho, no te interesa este rollo, para nada. La casa de Jack, 25 de enero. Vamos con la siguiente, Green Book, una de las películas con más posibilidades de Oscar probablemente.
5 nominaciones tiene.
Para este año, dirigida por Peter Farrelly, uno de los hermanos Farrelly, que es como se va a llamar. Yo creo que esta película va a llamarse Green Book, de uno de los hermanos Farrelly.
Con Viggo Mortensen.
El listo de los hermanos Farrelly.
Con Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que además Mahershala Ali ahora está también en una época buenísima con True Detective en HBO. Y bueno, aquí está aún como uno de los super favoritos para los Oscar. Esta serie es... Joder, ¿de verdad?
Di serie ya directamente. Oyentes, ¿sabéis que cada vez que María habla de serie está refiriéndose a una película? Y ya está, y te lo quitas de encima.
Es que se nota que hablo más de series últimamente, hijos. ¿Qué queréis que hagamos? Esta película... es que ahora me da la risa cada vez que lo digo. Lo que le he oído mucho es que es como muy buenista, habla del tema de la esclavitud y demás, ¿no? Pero he oído críticas del tipo, es como para los que se les hizo muy dura 7 años de esclavitud, pues una cosita un poco más...
12 años de esclavitud.
Pues mira, yo...
¿12 o 13? 12.
¿12 años de esclavitud?
Sí.
¿12 años?
12
sí.
años.
12 años de esclavitud, pues un poco más light. Mahershala Ali es así. Hostia, como...
Pero si no tiene nada que ver el argumento.
Sí, pero no el argumento en sí, en plan la línea tal cual, sino... Esa manera de tratar el tema racial en Estados Unidos...
Estás de los años 60, los 12 años de esclavitud del siglo XIX.
Sí, pero el tema racial, el tema del pasado racial de Estados Unidos y tal,
joder.
De...
Que no sé cómo estarían las cosas de los años 60 de chungas, pero si lo quieres comparar con la época de la esclavitud... Hostia.
No por comparar temática, o sea, no por comparar en plan la historia es en paralelo, porque es verdad que son dos épocas distintas, pero el tema de fondo, que es ese pasado chungo de los Estados Unidos tratando a la gente negra, como que en esta se trata de una forma más amable. Que te digo lo que he leído, no la he visto y no te puedo decir, pero es lo que he oído.
A mí me interesa
hombre,
por el
y con
tema,
este reparto.
Claro, por el reparto, por el director incluso, porque hablan de eso, de que los Farrelly, que siempre se han dedicado a hacer comedias buenas, porque no son malas comedias, pero son comedias más bien chorras, hasta cierto punto.
Etiqueta de Film Affinity, comedia chorra.
Exacto, o sea, hablamos de Algo pasa con Mary, Dos tontos muy tontos y cosas por el estilo.
¿Ves cómo podemos hacer lo de los Six Degrees? Estamos hablando de Matt Dillon y ya estamos hablando de los Farrelly. De hecho, si hubiéramos planteado así el programa desde el principio, atando una película con otra,
no
hubiera
mal.
Sido mejor.
Pues mira.
Porque de hecho hay un montón de cosas que se pueden vincular unas con otras, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, Vera Farmiga, que está en como 3 películas
claro.
de las de este año, madre mía.
Pues eso, que para mí me llama la atención que Peter Farrelly, que siempre se ha dedicado a hacer este tipo de comedias, pues ahora le dé por contarnos una historia que tiene parte de comedia, pero que no deja de ser más dramática que otra cosa, aunque como estábamos hablando todo el rato,
no,
que sea un tono más amable,
que
sea
no es
más
comedia,
suave.
Sea el tono así como,
sí.
como en realidad.
Además
hay
es
cosas
que
buenas.
¿No te has fijado que incluso la estética es más amable todavía?
Sí.
Son colores como muy vivos, como muy alegres.
Por eso
yo
creo que esa crítica que se le hacía no me parece como muy disparatada, porque estéticamente y lo que transmite es un poco eso.
Sí, sí, porque yo creo que incluso la gama de colores que se escogen para el coche en el que van, la ropa que llevan, la iluminación, todo tipo de... O sea, creo que la gama... ¿Cómo se llama esto?
¿Cromática?
Sí, la cromática en general de la película creo que también te invita a que no te tomes muy en serio todo lo que te están contando, ¿no? O sea, que no te lo tomes en serio en el sentido de que no te lo tomes a mal, de alguna manera. Y, no sé, la historia más o menos nos relata la vida de un, creo que es músico, ¿no?
Sí, un pianista.
Sí, un pianista negro, y la historia nos la cuenta su chofer, que es blanco, y van por una, ¿cómo se llama?, gira por el sur de Estados Unidos, y los problemas que se van encontrando raciales en contra del personaje de Mahershala Ali, que es el pianista este en cuestión. A mí es que, no sé, es que todo me suena guay, ¿sabes? La historia, los años 60...
Tú eres muy de problemas raciales.
Es que a mí todas esas historias me molan, me gustan mucho ese tipo de historias. Y Peter Farrelly, solo por la curiosidad que me despierta...
Sí, ver cómo se desenvuelve en
exacto.
este género.
Sí, y que la buena crítica que ha tenido y los premios que ella lleva a sus espaldas. Ha ganado el Globo de Oro a mejor película de... A mejor película de comedia. Mejor guión y mejor actor de reparto. Y a los Oscars va con 5 nominaciones. Yo creo que incluso tiene posibilidades de mejor película. A lo mejor no muchas, pero sí que tiene posibilidades. Y vamos a ver. Vamos a ver. Me interesa. Vamos con la siguiente. María, Reina de Escocia. ¿No sabías que eras Reina de Escocia?
A mí no me ha llegado ninguna notificación al WhatsApp ni nada.
Película del director o directora Josie Rourke.
Directora.
Exacto. Josie Rourke. Yo esta no la tengo ubicada.
¿Ah, Josie Rourke? Pues yo tampoco. Vamos a buscar.
No, primera película que hace porque los trabajos anteriores, uno es en el Teatro Nacional de Inglaterra y el otro también.
Sí, parece que ha hecho mucha dirección teatral.
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Cinematográfica...
No, pero dirección teatral para televisión o para cine incluso a lo mejor, pero no películas en sí mismo. Así que bueno, sería su película, su ópera prima como directora de cine. Protagonistas Saoirse Ronan y Margot Robbie.
Margot Robbie, que esté reconocible en el cartel, que tuve que mirar dos veces para ver quién era.
Sí, a mí me gusta mucho, no he visto tráiler, la historia, bueno, al final es pues la historia, un biopic sobre la reina María Estuardo de Escocia, que tuvo un enfrentamiento bestial con Elizabeth, con Isabel I de Inglaterra, que a su vez era su prima. Y bueno, pues es un poco la historia de estas dos grandes mujeres aristócratas y de la realeza y demás, que será pues esa típica película inglesa de este tipo de historias.
Pero hacía tiempo que no teníamos estrenos de este rollo, ¿verdad?
No, yo creo que desde que esta, ¿cómo se llama? Judi Dench dijo, ya no interpreto más a ninguna Isabel ni reinas de Inglaterra, ya cerraron
quedó
el cupo.
Quedó ahí un hueco vacío.
Claro. Entonces
quedó
ya...
un mercado ahí por explorar.
Entonces, no sé, a mí me llama la atención la peli. Me llama la atención por las dos actrices sobre todo y porque... No
sobre
sé,
todo, sí, por el reparto,
historias siempre
¿no?
llama la atención.
Estas historias siempre yo tomo como que siempre mola verlas, aunque muchas veces cogemos a personajes históricos muy repetidos por enésima vez. Bueno, hablabas de La Favorita, de un periodo histórico no muy explorado. En cambio, la reina Isabel I... ha salido hasta en la sopa, o sea, hemos visto interpretaciones de todo tipo, pero bueno, con un casting así dices, no me importa verlo otra
claro,
vez, ¿no?
Claro, sí, por ver también un poco, aunque sea por curiosidad, a ver si le dan una vuelta o te la saben contar un poco de otra manera, porque a mí me parece que por estética, no he visto el tráiler, como digo, pero sí por estética de los carteles y demás, me da la sensación de que a lo mejor sí que está hecha de otra manera, no es la típica película biográfica, no lo sé, ¿eh? Es una sensación. No hay ninguna información, pero me da a mí ese pálpito. El 8 de febrero, fecha de estreno de esta María, Reina de Escocia. La siguiente película se estrena también el 8 de febrero, la Lego Película 2. Poco que comentar, verdaderamente. A mí la primera me gustó, pero no me encantó.
Yo me lo pasé muy bien. También es verdad que a lo mejor si ya la viste con tantísima buena crítica y todo el hype que se hizo, pues al final dices, jolín, pues es que es una peli de animación infantil. Pero bueno, más que infantil diría que es familiar y a mí, yo es que me lo pasé muy muy bien, pero entiendo que hubo gente que de tan bien que... O sea, hubo como los dos estrenos, gente que iba a ver una peli infantil y descubrió una muy buena película, muy divertida, muy metareferencial y que ofrecía otras cosas, y gente que ya cuando le dijeron eso se creían que iba a ofrecer muchísimo más y ni tanto ni tan calvo. Pero no sé, veremos cómo se reinventan en esta secuela que tras el exitazo que tuvieron en la primera.
Me encanta que han puesto como género en Film Affinity Lego. Como etiqueta.
Hombre, porque hay bastantes, ¿no? La de Batman.
No, sobre todo porque
la
hay
de Batman.
Algo...
Yo la he visto en el cine, la de Batman.
Yo también.
De Lego, que tiene
terrible.
No, a mí me gustó, pero
ahora, a mí la de Batman me gustó bastante menos.
Me pregunto por qué me dejo peliculones sin ver y voy a ver Batman de Lego. Aunque la respuesta también te la digo, se llama Francis Arrabal.
No, pero sí que hay muchos Legos, iba a decir. Muchos cortos sobre Lego y muchas series de animación.
Sí, sí, no, hay bastante.
De un montón de cosas.
En este caso han estado ahí bien.
Sí, sí, pero me encanta que haya un género que se llame Lego. Yo, en fin, me gustó la primera, sí, pero no me flipó tampoco una barbaridad. Me pareció muy divertida. Lo que pasa es que sí que es verdad, creo que la estoy confundiendo con la de Batman. La de Batman no me gustó prácticamente nada.
A ti la de Batman no te gustó porque recuerdo que me lo comentaste.
Sí, pero esta sí que es verdad que me reí bastante, pero sí que es verdad que me gustaría haberme reído más, yo creo.
Eso a mí en general en la vida, Richie.
Claro. Vamos con la siguiente, es El Candidato. La he metido en la lista como relevante por el director, que es Jason Reitman, el director de películas como Gracias por Fumar, Up in the Air o Juno. Y a mí, que siempre me había parecido un tío bastante interesante, en las últimas sí que me ha defraudado un poco más, sobre todo en Young Adult, que fue la que vi anteriormente. No sé, me desencanté un poquito, porque las primeras sí que me gustaron un montón, las tres primeras, estas que estaba nombrando, y luego pues como que me... Luego, después de Young Adult hizo Una vida en tres días, la serie Casual y Tally, que la estrenó el año pasado, con Charlize Theron, que esas las no las he visto, pero bueno... Hostia, estoy viendo aquí que tiene para 2020 Cazafantasmas 3. Curiosamente, su padre dirigió las dos primeras. Qué curioso en la vida. Me gusta esta del Candidato, por a ver si me reencuentro con este director.
Y por el reparto, ¿no? Tiene a Hugh Jackman, Vera Farmiga y J.K. Simmons, que dice el jolín.
Ojo ahí.
Mal se tiene que dar para que por lo menos no esté bien. Así tipo drama político, thriller, lo que nos cuenta es un... Bueno, pues un candidato a senador que
años 80.
Sí, en el 88 se le, bueno, le pillan con un escándalo, un affair, y va un poco de ese escándalo, del thriller y tal. Yo creo que esta es la típica peli de, pues vamos al cine, pues ¿qué vemos? Pues es que esto no te engaña. Sí que me resulta curioso porque el director, como que no, por lo que ha hecho anteriormente, tiene un tono
que no le pega mucho a
esto. Entonces sí me parece interesante la vuelta de tuerca que le puedan dar a esta peli. Pues esta peli la veo muy de George Clooney en la dirección.
Sí,
por
verdad.
Ejemplo, como hizo en Los Idus de Marzo o así. También me inquieta mucho la peluca que le han puesto a Hugh Jackman.
Sí, ese flequillo igual le pasa factura.
Yo creo que va a ganar a mejor peluca porque sí, es cuanto menos inquietante. De verdad, lo bonico que es este chico y lo desfavorecido que sale en el cartel y en general con el pelucón que le han marcado.
Desde luego. A mí me interesa, ya digo, el tema me interesa, el reparto me interesa y el director, pues quiero que me interese. Es así. Entonces, a ver si me reencuentro con este Jason Reitman. Vamos con la siguiente, Destroyer, una mujer herida, dirigida por Karin Kusama. Me ha interesado mucho porque Nicole Kidman está absolutamente irreconocible en el tráiler, por lo menos, que sí que lo vi el otro día, y no sé, me gusta la historia, me parece también bastante interesante. Le acompaña Sebastian Stan, que es el soldado de invierno, por si no lo recordáis, Capitán América, y está Tatiana Maslany, que a ti te gustaba mucho de Orphan Black. A mí esta película es un thriller de acción, pero que tiene un poquito más. Estuvo nominada a mejor actriz Nicole Kidman en Globos de Oro. El Globos de Oro, por lo tanto, hace que no la tomemos solo por una película de acción y ya está, sino que habla de una mujer que ha trabajado como policía encubierta y de, no sé, como así, como infiltrada en alguna ocasión también. Y bueno, habla de temas de mafia. Y no sé, me parece que es una película que, para ser Nicole Kidman, una mujer ya con cierta edad, en realidad, se meta en proyectos de este tipo y acabe siendo nominada a Globo de Oro, me da a pensar que es una película que va un poquito más allá de lo que es un thriller de acción y ya está. También te digo, el director es el director de La Invitación. Aquella película de 2015 que era bastante... Yo la recomendé mucho, hablé mucho de ella, me pareció bastante interesante y, no sé, sobre todo ha hecho televisión en los últimos años más que otra cosa. No sé, yo esta le daría un puntito. Me apetece. 22 de febrero, Destroyer, una mujer herida. Vamos con la siguiente, Capitana Marvel. Entramos ya en marzo, 8 de marzo, el Día de la Mujer. Para el día de la mujer se estrenan tres pelis relevantes. Esta primera de Capitana Marvel es un poco el preludio al gran taquillazo de Marvel de este año, que es Los Vengadores, que es con lo que nos dejaron un poquito de ganas de la última peli, que este personaje se ha hablado mucho.
Capitana Marvel es
bastante desconocida para el gran público en general.
Pero no, pero empieza a serlo, yo creo, cada vez más con el...
con el lanzamiento de esta peli.
Con la peli, y porque se le ha dado mucho bombo también tener una superheroína en Marvel de peso con película propia, ¿no? Un poco respondiendo a esa Wonder Woman de DC, en plan, si se puede, 8 de marzo, con Brie Larson, y a mí me apetece muchísimo verla. Justo la pasada madrugada, estamos grabando esto el lunes, que fue la Super Bowl, sabéis que siempre aprovechan para hacer anuncios y demás, y anunciar trailers de series y de pelis. Una de las pelis que pudimos ver las primeras imágenes en ese tráiler del la Super Bowl fue precisamente este Capitana Marvel, y yo le tengo bastantes ganas. No sé, Brie Larson me gusta como actriz, pero no la acabo de ver especialmente en el papel, pero tampoco tengo, un poco mis reservas, pero de verdad que me apetece mucho verla.
Oh, el tráiler es imponente, ¿eh?
El tráiler está muy muy chulo.
El tráiler está muy chulo, y yo
y además en el final de Los Vengadores, la anterior, en la escena sí. Postcréditos, ese busca, tampoco haré spoilers, pero ese busca nos decía que Capitana Marvel es alguien muy relevante en este universo.
Correcto. Y parece que no nos pega mucho Brie Larson en este papel, a lo mejor porque no estás acostumbrada a verla en películas de acción de este tipo, pero empieza a moverse, ¿eh? El año pasado o hace dos años protagonizaba la peli de Kong, en la Isla de la Calavera, y empieza a moverse un poco dentro del círculo de películas así de taquilleras y demás. Y no lo hace nada mal, ¿eh? Me gusta que sea una actriz versátil, que puedas verla en una película muy seria como Room, pero que luego puedas verla en películas como esta, que al final es un poquito lo normal en casi todo en Hollywood. Si quieres tener un poco de nombre, si no haces un poco de cada, al final te acabas relegando a papeles minoritarios. Entonces, el tráiler está súper chulo. Yo, en mi super enciclopedia de superhéroes, de la que hablaba antes, he leído un poquito sobre el personaje para ir un poco con conocimiento de causa antes de ver la peli, y la historia es bastante interesante. No sé hasta qué punto va a ser tan relevante en la historia final de Los Vengadores como nos han hecho pensar en muchos momentos, pero desde luego que la historia será importante, la película será importante verla antes de esa Vengadores.
Y la primera mujer con peli propia del universo cinematográfico. ¿Cierto? De Marvel, o sea que ya tocaba, y yo estoy deseando verla y espero que lo pete en taquilla igual que hizo Wonder Woman.
Después de 19 películas no está mal, ¿eh?
Sí, les ha costado un poquito, 19, ¿no?
20.
Han tardado, se lo han tenido que pensar mucho,
bueno,
pero mira.
Más vale tarde que nunca.
Pues sí.
No sé, esta Capitana Marvel pinta muy bien, ¿eh? Sabemos que está ambientada en los años 90, que nos contará los orígenes del personaje y nos contará un poquito también qué relevancia o qué importancia puede llegar a tener en este universo. Vamos con la siguiente. Se trata de Mula, la última película de Clint Eastwood, dirigida y protagonizada por el propio
Eastwood.
Clint
Eastwood, si no se pone, no se pone.
Ya dijo, bueno, había dicho que se había retirado ya de la interpretación, lo dijo hace tiempo, pero bueno. También lo dijo Woody Allen y luego también volvió. Eso es que al final esto... No tienen palabra. Esta gente de Hollywood no tiene palabra. De momento ha tenido bastantes buenas críticas la película en general. No sé yo si será de sus películas más relevantes de los últimos años, pero bueno, a mí desde luego en parte me llama la atención. Eastwood...
Sí, interpreta a un horticultor de 90 años, pues claro, tiene que ponerse papeles de su edad. Que...
Sí, porque si se pone de adolescente, igual chirría un poco.
Es que ya no le pueden poner ni de abuelo, lo tienen que poner ya de bisabuelo, porque vaya, con 90 años, más mayor que mi yayo, yo podría tener hijos ya, vaya. Eso, con 90 años, es horticultor, veterano de la guerra de Corea, y lo pillan transportando 3 millones de dólares en cocaína a través de Illinois para un cártel mexicano de la droga. A mí me resulta curioso también este planteamiento, ¿no? Decir... Qué creíble es que tengamos hombres de 90 años haciendo esto, pero no, como son hombres...
A lo mejor es por eso.
Pueden hacerlo, no sé.
Como es un hombre octogenario, nunca vas a sospechar que va a hacer ese tipo de cosas.
No sé hasta qué punto le darán como un punto de autoconciencia a ese hecho, ¿no? El hecho de que sea un hombre tan tan mayor, que me parece fantástico, pero jolín, para hacer un thriller de este punto, o lo asumes dentro de la historia, o sin duda pierdes un poco de verosimilitud, ¿no?
Pues está basado en hechos reales, según pone...
¿Y tenía 90 años el de los hechos reales?
No, octogenario, por lo tanto tenía 80.
Hombre,
es mucho más creíble.
Hombre, va a parar. Son 10 años menos, ¿eh? Dime tú a mí si 10 años no se notan, y más en esas edades.
Bueno, no sé, la vuelta de Clint Eastwood a la dirección y a la interpretación, después de la fallida, entre comillas, Tren a París del año pasado, que no le salió excesivamente bien. No sé, últimamente, los últimos años ha estado un poquito gris. Sus películas no han tenido tampoco tanta relevancia como las anteriores. Por ejemplo, Sully en 2016 con Tom Hanks, una película que sí, que puede... Clint Eastwood siempre tiene cartel, evidentemente, pero de ahí a que sean relevantes sus películas hay un trecho.
Creo que así la... Bueno, sí, con El francotirador en 2014 sí que él tuvo bastante buena crítica, pero yo creo que sí, desde bueno... Gran Torino es la última sin más... relevante, ya tiene 11 añitos.
Bueno,
Gran Torino.
Invictus tuvo también bastante acogida en 2009, pero ya a partir de ahí J. Edgar a lo mejor no alcanzó la importancia que a lo mejor él pretendía y demás, no sé, yo creo que lleva una racha de películas
de hecho,
medianas.
J. Edgar la pusieron bastante mal.
Por eso te
general.
Digo. Que no la... No, yo no llegué a verla, precisamente
tampoco.
Por eso, porque no me parecía una película que verdaderamente... me fuera
no,
a
la crítica
gustar.
Iba por lo de siempre, ¿no? De esos macro biopic que pretenden contarlo todo y al final te tienes que focalizar en algo porque si no, pues no puede ser. Yo la tengo pendiente sobre todo porque al final es un combo pues que hay que verlo, aunque sea para decir, pues es verdad las críticas que tenía, pero es un personaje histórico interesante en las manos de Clint Eastwood interpretado por DiCaprio, pues hay que verlo.
Claro.
Pero en general la crítica fue bastante unánime en decir.
En destrozarla.
Sí, bueno, tampoco destrozarla, pero que era una serie, pues una... Joder.
Bueno, si te digo la verdad, decía lo de fallida, por ejemplo, la de Tren a París, que... Porque es que es verdad que yo creo que Clint Eastwood a veces igual peca un poco de americanazo, ¿no? Y yo creo que por ahí a veces le pillas un poquito el aroma a ranciedad de vez en cuando.
Yo no quería entrar en ese tema, pero sí.
Pero sí, pero es lo que hay. Bueno, Mula, que se estrenará también ese 8 de marzo, al igual que El gordo y el flaco. Una película que nos cuenta...
Se te sonríe todo, Richie, cuéntame.
Joder, es que me llama mucho la atención esta película. Esta historia de, pues, que nos narra la vida un poco de esta pareja cómica tan famosa de los años... ¿Qué sé qué años serían? Años... Hostia, aquí me ha pillado. No sé de qué año serían.
Años...
No, años 20, años
sí,
30,
por
ahí, ¿no?
¿No?
Sería.
Te lo digo, pero yo creo que sí.
Bueno, nos cuenta la historia de Stan y Ollie, que son los famosos Gordo y el Flaco, interpretados
años
por...
20 en el cine mudo.
Interpretados por Steve Coogan y John C. Reilly, y que, bueno, que básicamente es la historia de ellos, de cómo comenzaron dentro del cine y demás. De hecho, la película en su versión original se llama Stan y Ollie, no El Gordo y el Flaco, como la hemos titulado en España. Dirigida por...
Bueno, pero aquí lo han querido hacer más accesible.
Sí, sí. Sí, porque a lo mejor pones Stan y Ollie y nadie sabe quién es. Porque todo el mundo los conoce como El Gordo y el Flaco, al menos aquí en España. Dirigida por John S. Baird, que hasta ahora había hecho sobre todo televisión. Y tampoco títulos muy, muy conocidos. Por ejemplo, Babylon o Feed the Best para la AMC. Morir de pie, que fue la más reciente. No sé, a lo mejor con esta película empieza a sonar un poco más, aunque yo tengo la sensación de que es una película así pequeñita, de comedia, mezclado con drama, pero que te cuenta por la biografía de estos otros personajes, que sí, que son muy conocidos y muy relevantes, pero no sé hasta qué punto nos va a interesar tantísimo su historia. Muy buenas críticas, llama la atención, 15 de marzo. Pues yo había puesto el 8 de marzo, pero no, acabo de ver que lo han movido al 15 de marzo. Vamos con la siguiente, Dolor y Gloria, la última película de Pedro Almodóvar, que se estrenará el 22 de marzo, que nos trae también un repartazo, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, vaya nombres para la última película de del director español. ¿Tú sigues te sigue interesando Almodóvar?
Pues es una buena pregunta. Yo la verdad que Julieta no la llegué a ver porque es que vi la anterior, Los amantes pasajeros, en 2013.
Saliste escaldada.
Y todavía no me he recuperado.
Ya, ya te veo.
Entonces, la verdad que me parece que Almodóvar está cayendo a veces ya en la parodia de sí mismo, en que se la suda ya todo, que hace un poco clichés.
Hace las pelis para él.
Sí.
Ya no se preocupa en absoluto del público y hace películas para él.
Dicho todo eso, es verdad que, pues no sé, el reparto que tiene y demás es indiscutible, pero claro, si al final la historia no está bien, no lo sé. Me echa un poco para atrás, te lo digo. Creo que ya me estoy empezando a recuperar de 2013 de Los amantes pasajeros. Creo que ya después de 6 años puedo volver a acercarme a una peli de Almodóvar. Pero sí que es verdad que lo hago desde una prudencia y unas expectativas bajas, sinceramente. Por muy Banderas, por muy Penélope, por muy Sbaraglia. Bueno, y es que esos son los nombres gordos, pero es que está Nora Navas, está la propia Rosalía, que está ahora en todos lados, Cecilia Roth, Raúl Arévalo,
Julián López, ojo.
Está todo el mundo, entonces. Sí. Verla, bueno, creo que sí la veré, pero
es una
no,
peli de Almodóvar.
No tengo muchas expectativas.
Yo es que con Almodóvar me he encontrado con cosas fascinantes y me han encantado y cosas que me han horrorizado. Creo que no hay un término medio con Almodóvar. O entras en su mundo directamente y de forma plena o es que te pegas una hostia nada más entrar por la puerta. No sé, yo es que voy con mucho cuidado de, como tú dices, voy con muchísima prudencia cuando me enfrento a una película de Almodóvar y como me las he pegado tan gordas a veces, ahora sí que me tiene que interesar muchísimo lo que me cuenta y este creo que no es el caso. La historia se centra en la España de los años 60 y te habla de pues un director en ocaso y sus encuentros con la gente de su época y demás. Y no sé, no me llama la atención en por ningún lado. Más allá del reparto y demás, que sí, que es muy llamativo, pero que luego si la historia no acompaña, pues no me seduce. Creo que esta es de las de Almodóvar que me voy a saltar. Julieta me podía llegar a interesar, pero al final se me pasó un poco la fecha para verla, se me pasó como el momento, y Los amantes pasajeros oí cosas tan terribles que es que ni me molesté. De hecho, la última peli que vi, que fue la que más me ha gustado de los últimos años de él, fue La piel que habito, que sí que me gustó muchísimo, y yo espero siempre que Almodóvar vuelva a hacer ese tipo de películas que a mí me fascinan, que las hay, pero claro, es que es tan difícil con él que a veces, yo qué sé. Vamos con la siguiente. Os recuerdo Dolor y Gloria de Almodóvar, 22 de marzo.
Pues la siguiente sí que le tengo muchas ganas, muchas,
yo también.
Muchas. Es la nueva película, señores, de Jordan Peele.
A la quinta, ¿eh?
No, creo que más. Que es Us, nosotros. Jordan Peele, si no lo tenéis ubicado, que deberíais, es un director que lo megapetó el año pasado, o sí, no, 2017. Con Déjame salir, y ahora está que hace lo que le da la gana. O sea, está preparando el remake de Twilight Zone,
sí,
para Amazon. O sea, que con eso,
bestial,
os podéis imaginar el nivel del amigo.
De hecho, hubo tráiler de la Super Bowl.
Sí, de las dos, de la película Us y de Twilight Zone. O sea, imaginaros el nivel de Jordan Peele, que ahora mismo en la Super Bowl ponen dos anuncios de dos trabajos suyos. Así que bueno, pues si no visteis Déjame salir, es una película de terror súper recomendable, donde también además tiene un punto de crítica social y tema racial. Aquí en Us volvemos a tener un reparto predominantemente de afroamericanos. Sí que está Elizabeth Moss ahí, que sale dando un sustito en el tráiler, que no sé cuán peso tendrá su papel, pero la familia protagonista son todos negros, están Lupita Nyong'o, y nos presenta pues ese terror típico, es que no sé cómo decirte, como de un misterio paranormal que no se sabe bien lo que está pasando y demás, que, bueno, que a lo mejor es paranormal, psicológico, no sabemos, pero el tráiler es bastante inquietante, y yo, que sabéis que no soy de terror especialmente, cada vez me estoy acercando más a algunas cositas ahí, como poquito a poco, con La maldición de Hill House, con Déjame salir, algunas cositas. Y jolín, es que después de esta peli la quiero ver, pero además que este hombre es que está en todo. Ha producido la docuserie sobre Lorena Bobbitt en Amazon, que ya está estrenada, la de Twilight Zone. Creo que tenía una serie también para YouTube Premium. O sea,
Lo que te da tener una nominación a Oscar a Mejor Director. Jolín. Es que te abre
muchas nominación,
puertas,
¿eh? ¿No?
Sí, estuvo nominado a Mejor Director.
Y ganó guión, por Get Out
ganó guión, pero estuvo nominado película y Mejor Director por Get Out. Y es que es eso, es que al final en Estados Unidos te abre mucho las puertas.
Y luego que está produciendo un montón. Por ejemplo, la que vimos de Infiltrados en el Ku Klux Klan, que sí, la comentamos aquí, él está como productor, o sea, está haciendo mucha producción además bastante política, en el sentido de que este tipo de temas, ¿no? Un hombre negro con este tipo de poder y dando visibilidad según qué temáticas, y a mí me parece genial. A mí, por ejemplo, Infiltrados en el Ku Klux Klan me gustó muchísimo. Ya está, yo ya a tope con Jordan Peele.
Sí,
lo que haga lo vamos a ver.
Yo compro.
Y tiene cara de simpático. ¿Qué más quieres que os diga?
Hombre, viene a hacer comedia también. O sea, que es que en realidad te tiene que caer bien a la fuerza. 22 de marzo para esta Ars, a la que estas de las que más ganas le tenemos de este año, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vamos con la siguiente. Entramos en el circuito de películas de personas, bueno, personas por decirlo de alguna manera, de películas de Disney reinventadas a cine de acción
reales.
De
pelis de personas.
Sí, pero
pelis
es que
de dibujos a pelis de personas o no.
Claro, porque aquí deberíamos decir pelis de animales.
Pelis
pero
de
no son animales de verdad. Es muy confuso todo esto, María.
Claro, sobre todo esta es confusa, pero hay otra que es más aún.
Sí, sí, sí.
Bueno, primero estamos hablando de Dumbo. Este año, o sea, año Disney, tenemos tres estrenazos de, como dice Richie...
Sí, pero estrenazos gordos,
de
¿eh?
De pelis de live action de Disney. El primero es Dumbo con Tim Burton, que vamos ya... Es que el proyecto a mí me fascinó de
sí,
primer
pero
momento.
Sí, pero ojo, ¿eh? Ojo
con Tim Burton en general, como siempre.
Ojo, que ya nos la pegamos bien gorda con Alicia en el País de las Maravillas.
Es cierto, Richie.
Así que no vayamos tan deprisa, que
yo no me has dado.
Con Almodóvar vas ahí como metiendo el pie en la piscina a ver cómo está de fría, y con esta te vas a tirar de bomba ya.
Tienes razón, Alicia.
No. Yo es que además con Tim Burton hace ya tiempo que primero Tim Burton con un palo, sabes, midiendo las distancias. Que cuidadín.
Pero es que encima tiene repartazo. Tiene a Colin Farrell, a Eve Green, a Michael Keaton, muy Tim Burton, a Danny DeVito. Es que...
Hombre, Michael Keaton. A ver si se espabila ya Tim Burton y hace una secuela de Beetlejuice como Dios manda. Que ya hace tiempo que la venimos pidiendo. La venimos pidiendo los fanses. Así que a ver si vamos espabilando Tim Burton y nos dejamos de chorradas.
Pues a ver, hay tres. Yo no sé cuál será la buena, la mala y la regular.
Mira, Beetlejuice para 2020. La acabo de ver.
Estamos en el momento, en la época del remake.
Claro.
De hecho, deberíamos hacer un podcast solo de próximos remakes de pelis que van a salir en los próximos años.
Mira, no sería mala idea. El primer estrenazo, como decía María, de Disney de este año es Dumbo. Sí, el repartazo siempre es espectacular.
La dirección artística con Tim Burton para esta peli circense, o sea, no puede ser mejor. Ahora veremos esa historia como nos la cuenta.
Yo tengo que decir, y a lo mejor aquí me matan, no recuerdo qué dije en nuestro especial Disney, pero yo creo que más o menos diría lo mismo. Dumbo nunca fue de mis favoritas.
Bueno, eso tampoco es tan grave.
Nunca fue de mis favoritas.
De mis favoritas tampoco. Es que son estas de llorar,
sí,
de traumar a los niños, Bambi, Dumbo...
A mí sí me hace llorar, pero al menos me divierto y me río durante la peli, pues
Pinocho,
bueno, te lo acepto.
Pinocho era súper tétrica también.
Oh, Pinocho era muy chunga.
Pinocho también tiene que estar en live action al caer, ¿eh?
Sí, pero es que de Pinocho han habido muchas versiones. Entonces hacer un Pinocho de Disney es como, bueno, es que han habido muchos Pinochos. Entonces, tampoco te dice nada, pero seguramente sí, estará por ahí. En cualquier caso, que haya un repartazo tampoco nos dice nada, porque al final...
Una noticia y Tom Hanks hará de Gepetto, o sea que...
Pues fíjense en santa. Entonces...
bueno, se está hablando todavía.
Que tiene un
De hecho, te ponen la foto y no es tan descabellado, ¿eh? Te ponen a Tom Hanks y a Gepetto.
Claro. Sí, si le pone el pelo blanco, gafitas en la punta de la nariz y bigotón.
Y le ponen la nariz un poco así rosadita.
Sí.
¿No?
Compré. Puede ser, puede ser.
Bueno, Dumbo, yo pese a todas esas dudas...
Sí, bueno, habrá que ir a verla, aunque solo sea por la curiosidad que te genera. Pero...
Y porque yo soy muy de Disney, sí. Richie, yo soy muy de Disney, entonces cada uno tiene su droga. Están los de Apple que están son sectarios, pues yo lo soy con Disney. Y entonces,
son unos zumbaos.
Cada uno tiene que saber...
Barrer para lo suyo.
Exacto, cuál es su patatita, es donde le tocan y ya está.
Bueno, a ver qué tal sale. A ver qué tal sale. Vamos con la siguiente, borrada. Identidad borrada para el 5 de abril. Esta la he metido porque su director me llama la atención, que es Joel Edgerton, director y actor, que ya dirigió El Regalo, que es una muy buena película, la cual recomiendo, que esa era su ópera prima. Y esta segunda película... tampoco me ha... O sea, también me ha llamado la atención por varios motivos. En primer lugar, su buen reparto, Nicole Kidman, Russell Crowe, el propio Edgerton, Xavier Dolan, incluso el director canadiense. Y también me ha llamado mucho la atención por el argumento. Se trata de un drama... Esto sí es drama, aquí no hay ni comedia ni leche, es dramón de los buenos, sobre la homosexualidad, debido a que un predicador baptista de norteamericano se ve... quiere curar la homosexualidad a través de un programa o, digamos, de esto típico que se hacía antiguamente. Bueno, no sé si se sigue haciendo en Estados Unidos, capaz que sí. De llevar a estos niños a campamentos en los que se les quita la...
Existen.
Se les intenta quitar esta enfermedad, entre comillas, y bueno, que es como muy terrible todo. Y a mí el tema ese me ha interesado. Me ha interesado saber cómo tratan ese tema. De hecho, es que sí, efectivamente, se deben de seguir haciendo porque la película está ambientada en la actualidad. No está ambientada en otra década ni nada. Está ambientada ahora, por lo tanto, efectivamente, se tienen que seguir haciendo. Entonces, ¿cómo se trata este tema? ¿Cómo la visión de cada uno de estos especímenes que piensan así? Me interesa. A mí me interesa mucho. Evidentemente, la película está basada en hechos reales. Y, no sé, tiene buen cartel. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, no, de entrada era la típica así con estrellas y tal, pero que no me llama la atención, pero sí que es verdad que es una premisa cuanto menos interesante ver cómo la tratan.
Esta película, como digo, se estrena el 5 de abril y con ella abrimos el mes de los superhéroes y de los taquillazos. O sea, hasta marzo los taquillazos van así un poquito de tapadillo, pero empieza abril y eso ya es su territorio.
Hace buen tiempo, venga.
Hace buen tiempo, vámonos al cine, a que no nos dé el sol. Empezamos con una película de DC, que es Shazam, dirigida por David F. Sandberg y protagonizada por...
Que va a tener un problema muy grande en Google, porque, ¿sí? Claro...
De hecho, ya, yo creo que ya lo está teniendo. No sé quién lo tendría más, si te digo la verdad. Si, la propia...
si pones Shazam, sale la app. Y luego ya si eso, sale la serie.
Sale todo lo demás. Pues esta película es de uno de los cómics... Seguramente estará será bastante conocido dentro de los cómics de DC o de los aficionados a los cómics, pero yo creo que no es de los cómics más conocidos en general para el gran público.
Yo para que me aclare, este es el Aquaman de DC, ¿no?
No, porque no es Aquaman.
Bueno.
De hecho, Aquaman es de DC, propiamente dicho.
Ay, es verdad. No, este es el Flash. Este es el Flash de DC.
Tampoco.
Bueno, pues ¿a quién equivale?
Porque Flash también es de DC.
No, mira, pero no, espérate, de Marvel quería decir, no.
Es que esto es DC.
Pero si lleva la misma ropa
que...
Loco,
pero
es que va vestido como... Es como un
no,
Flash
no,
petado.
No. Te lo voy a explicar.
Porque lleva el rayo de Flash y va en rojo igual.
Yo lo poco que sé de este superhéroe es que en realidad es un niño de 14 años que le vienen los poderes, eso sí que no recuerdo cómo, le vienen unos poderes que cuando él grita Shazam se convierte en un tío
detecta
adulto.
Detecta la música que se dice la... Te dice claro, que pista se está reproduciendo.
Qué gran superhéroe, ¿eh? Gran superpoder. Me encantaría tenerlo. Para el día a día funciona muy bien, ¿eh? Aunque si tienes la app, en realidad ya no funciona para nada. Yo sé que el personaje, cuando te gritan Shazam, se convierte en un superhéroe ya adulto, que básicamente tiene más o menos los mismos poderes que Superman. puede volar, tiene superfuerza, rayos X en los ojos.
Sí, menos la superfama de llamarte Superman. Exacto. Versus Shazam.
Que yo es ahora... el único superpoder que no tiene, la superfama.
Porque mira, ahora mismo yo estoy, estamos grabando en casa de Richie y estoy con un cojín de Superman en la espalda y no veo mucho merchandising de Shazam.
Correcto. De hecho, el poco merchandising que hay es de la app, no de la película.
Claro. A mí está, no, de entrada, no sé que luego escuche por ahí, ay, que está muy bien. Bueno, y a lo mejor ni eso, porque ya me engañasteis con Aquaman.
Oye, Aquaman está muy bien.
Sí, Aquaman está muy bien, pero el director de arte se ve que hizo como Joey cuando hace cuando hace la receta esta de las tartas, que se le queda pegada una receta y otra y hace una mezcla.
El trifle.
Pues eso. Pues aquí hace lo mismo con dirección artística, es como, pues así, esto así como con huesos, que sí era un poco así prehistórico, pero esto con muchas luces y parece que sea la dirección de arte de 5 películas diferentes, no hay una coherencia ahí en trajes y en armas, ni en naves, ni en nada. Es el trefel de la dirección artística.
Pues esta yo creo que debe de ser como una especie de Ant-Man dentro del universo Marvel, para que nos entendamos.
Pero Ant-Man mola, es divertida.
En el sentido de que efectivamente es una película más pequeña, con menos pretensión, más tirando a la comedia que a la acción, seguramente. Siendo DC, pues que suele tirar más a películas un poco más serias o más oscuras. A mí me da esa sensación, ¿vale? No he visto tráiler ni he visto nada, pero tengo esa sensación de que va a tirar un poquito más a una película más sencilla, un poco más pequeña y demás. Aún así, oye, pues chico, a mí me llama la atención. El personaje, a raíz de tanto que se ha hablado de la película que se iba a hacer sobre el personaje, me ha acabado interesando. Y porque, por ejemplo, al principio hablaban de que el protagonista iba a ser La Roca y ha acabado siendo Zachary Levi, que es un actor un poquito más desconocido, pero que bueno. Y el director, David Sandberg, que viene sobre todo de hacer terror. Ha hecho Nunca apagues la luz, que es el director aquel que se hizo muy famoso por el corto que hizo de No apagues la luz, precisamente, que acabó haciendo el largo, y que ha hecho muchos cortos de terror, que viene de ahí sobre todo, que luego hizo la precuela de Annabelle y que básicamente pues se ha dedicado a hacer un poco esto, y ahora pues se expande un poquito dentro del mundo de Hollywood un poco más palomitero. No sé, a ver qué tal sale de aquí. No es que las expectativas estén muy altas, pero bueno, eso es casi que mejor para la película, así luego a lo mejor hasta te sorprende. Y entonces entramos el 26 de abril en el peliculón o el taquillazo más grande del año, probablemente, que lo será, es Vengadores Endgame.
Que también hemos podido ver el tráiler en la Super Bowl.
Correcto. Y es una película que en teoría cierra un poco la saga Vengadores hasta aquí. No sabemos qué va a ocurrir a partir de este punto, lo cual significa que es una película muy relevante dentro de todo el universo Marvel, porque es eso, va a poner un poco el punto y aparte, o sea, las cosas serán diferentes a partir de esta película. Muchas sagas ya terminan, Iron Man, Capitán América, Thor, esas películas ya se han cerrado, esas historias, esas trilogías se han cerrado en esta fase 4 de Marvel, veremos qué pasa a partir de este punto. Ya hay nuevos personajes, pues está Ant-Man, está el Doctor Extraño, está Black Panther, está ahora Capitana Marvel. Veremos cuáles son los superhéroes del futuro, veremos si los anteriores se van a retomar con otros actores o con otros personajes directamente. No sé, además de lo que es cerrar la propia segunda parte de Vengadores Infinity War y cerrar un poco la historia, que nos quedamos un poco a medias, aparte de lo que supone eso, pues es eso, también cerrar una etapa muy importante de toda esta saga de Marvel.
Pues fíjate que a mí me da más pereza esta. Es verdad que quedó muy cliffhanger la anterior.
Pues
pero
tengo unas ganazas que me ve. Que
pero
me como,
no sé.
Es que como, me como por dentro.
Me cansan ya. En cambio, tengo Capitana Marvel tengo más ganas, fíjate lo que te digo.
Yo es que además, como estoy ahora en pleno fervor marveliano...
Claro, tú es que estás haciendo el doctorado ahora mismo.
Claro, claro. De hecho, me las estoy viendo porque mi chica no las había visto todas. Y digo, bueno, la vamos a empezar a ver desde el principio.
¿Y cómo la está llevando?
Pues le está gustando mucho. Y le está gustando mucho descubrir cómo hilar todas las historias, y como sí que ha visto Infinity War, puede hilarlas con películas que ya ha visto. Entonces está bastante bien hacerte el repaso de todas, porque vas hilando cosas, vas descubriendo cosas que cuando viste esas películas pues no entendías, no sabías a qué venían, o te pasaron directamente desapercibido, por ejemplo el tema de las gemas del infinito, cuando aparecen por primera vez y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no sé, a mí me está gustando mucho la travesía, por así decirlo. Desde luego contamos con el mismo reparto, los hermanos Russo de que se están haciendo un poco los amos de Marvel como directores. Y bueno, un momentazo para los que somos muy fans de los cómics y de las historias de superhéroes, pues el 26 de abril está marcado en el calendario. Vamos con la siguiente también de cómics.
Más superhéroes.
Más superhéroes. Como he dicho, abril es el mes de los superhéroes. Es como la Semana Fantástica del Corte Inglés. Hay descuento ese mes. Y un reboot, que es el de Hellboy. Nuevo actor, nuevo director, nueva historia, nuevo mundo. Empezamos la vida otra vez desde cero. El director es Neil Marshall, director de películas. Ya, yo es que con este director siempre he tenido ahí un poquito de rabia, porque sus películas me han horrorizado en algunos casos. Y el caso es que volvemos a reinventar una historia con David Harbour. Era Ron Perlman, el actor de las películas anteriores, y era Guillermo del Toro, el director de dichas películas.
Que no estaban nada mal.
Que no estaban... Bueno, tenían su cosa, pero tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, en fin, no está mal. El caso es
que... Lo que pasa es que a mí David Harbour, por ejemplo, lo veo también bastante para el papel.
Sí,
no,
le pega bastante, ¿eh? De hecho, con maquillaje.
Si no sabéis quién es,
demás...
es el sheriff de Stranger Things.
Correcto. Es el director de... Perdón, es el actor de Stranger Things. Le pega mucho y el maquillaje lo ves y dices, hostia, no sé distinguir del Ron Perlman, que tampoco se le podía...
Lo cual es como que cuando te presentan el papel, dices, me estás llamando feo, ¿no? O sea, Ron Perlman, David Harbour, en fin.
Bueno, esta yo creo que es eso. Una película un poco... También de lo que decíamos antes, película más pequeña, menos... Con menos aspiraciones, yo creo, porque al final también es una historia que va muy aparte de todo. También Hellboy pertenece a Marvel, pero no está, yo creo, no entrará ni de coña en el universo de Marvel. Es una historia completamente aparte y va un poco por su cuenta y demás, pues es reinventar un poco la historia que ya conocemos. Esta se estrenará el 17 de mayo, ¿vale? Me habían puesto aquí abril. Me había puesto yo abril, pero no.
Cuando has dicho me habían puesto, parece que tengas ahí becarios, pero has sido tú mismo, Richie, no engañas
Exacto.
a nadie.
Era para el 17 de mayo. Y volvemos otra vez a las pelis de Disney. Esta vez, esta es de nivel, ¿eh? Está cuidadito con lo que puede pasar aquí.
Bueno, con esta tengo sentimientos encontrados, porque por un lado es como, ¡qué guay! Y por otro lado,
¡qué miedo!
¡Socorro! Porque hablamos de Aladdin. Aladdin es mi peli favorita Disney y tenemos la peli live action dirigida con Guy Ritchie y con Will Smith como el genio. Esto ya...
Pero Will Smith como el genio está bien, es bien.
No sé decirte,
Es bien.
La verdad que es muy difícil que nadie sea el genio, porque el genio es un dibujo animado con la voz de Robin Williams, o en su defecto, José Mayuste. Pero no sabría decirte. En cualquier caso, tengo muchas ganas de verlo. El año pasado tuve la oportunidad también de ir al musical en Londres a ver el musical de Aladdin. El musical de Aladdin tiene cosas distintas que de la película, como en todos los musicales, pero bueno, puede ser un poco lo que podría llegar a ser la película, ¿no? Al final es de personas, los musicales son de personas también.
Contra, y, no me digas.
Y de hecho, por ejemplo, el genio del musical de Londres es también un hombre negro. Lo que pasa es que es como muy corpulento, como que te pega más, es más grandote. Y por ejemplo, ¿qué hacía el genio? De personas en el musical, a mí me encantó. Así que, no lo sé, le daremos una oportunidad.
A mí te digo una cosa, me preocupa más Guy Ritchie de director que ya. Will Smith de genio.
Eso también te digo.
Porque yo era muy fan de Guy Ritchie en sus buenos años.
Sí, pero últimamente...
Pero con los destrozos que ha hecho últimamente, es que me da un miedo que no veas.
¿Cuál fue la última que
Rey
hizo?
Arturo.
No.
Rey Arturo era el horror.
¿Una de Drácula? ¿No hizo una de Drácula?
No.
Oh, estoy fumando.
Estás mezclando. Hizo las de Sherlock Holmes, que bueno, dentro de lo que cabe, no es tan mal. Y después hizo la operación Ankle, yo no la he visto.
Sí. La del Rey Arturo, sí, es la que salía Jude Law super intenso.
De intensito, pensando que con esta me llevo el Oscar. Con esta peli me llevo el Oscar.
Sí, además yo creo que la llegamos a comentar en el podcast.
Sí, sí, la comentamos, sí.
Que al final es una peli que parece que se está haciendo un poco como si alguien cogiera y dice, vamos a hacer una peli que parezca que la ha dirigido Guy Ritchie. Sí, no
es
sé.
Muy terrible.
Aladdin.
No sé, a mí me da más miedo por eso, porque nos salga el Guy Ritchie zumbao.
A ver, yo tengo esperanza. Yo no soy de las de, no lo toqué, destrozar mi infancia. Yo la veo, si no me gusta, no la veo nunca más. Y se acabó y me veo. Todos los años, mínimo una vez, me veo Aladdin. Entonces, pues si hacen una mierda, pues la veré una vez y hasta luego, no pasa nada.
Claro.
¿Que hacen algo que está bien? Pues, oye, eso que me llevo. No pasa nada. Por ejemplo, La Bella y la Bestia me gustó bastante, así que
las
veremos.
Pelis estas de Disney en personas a veces sale bien, a veces sale mal. Bueno, hay de todo. Así que es una moneda al aire. Es una moneda al aire. Esta la tenemos para, lo he dicho, 24 de mayo. 24 de mayo. Así que veremos a ver qué pasa. La siguiente es Rocketman, con esta tendencia de películas biópicas sobre músicos importantes ingleses, para ser más concreto, Bohemian Rhapsody con Queen, pues aquí tenemos Rocketman con Elton John. Película dirigida por Lee Hall y a Elton John lo va a interpretar Taron Egerton, que es el protagonista de Kingsman, para que le pongáis cara. A mí esta verdaderamente no me... Estoy diciendo verdaderamente todo el rato. Como
bueno, por lo menos cuando dices película, dices película y no dices serie. No lo veo tan grave.
Perdón, Lee Hall es el guionista, me he equivocado. El director es Dexter Fletcher. Y bueno, es una película biográfica del famoso cantante británico y un poquito, pues yo creo que va a ser un poquito la misma línea de la que hemos visto de Queen con Freddie Mercury. Y pues eso, una película con mucho cuidado de no hablar mucho de la vida privada del artista, sobre todo porque este está vivo. El otro por lo menos no estaba vivo, no te podía decir nada, pero y aún así también han sido bastante cuidadosos. Este está vivo y cuidadito, que además es de armas tomar, el señor Elton John, así que supongo que habrá estado supervisando la película y demás, entiendo. En cualquier caso, no sé, ¿te interesa lo suficiente o no te interesa demasiado?
No.
A mí tampoco,
no.
Pero bueno, me parecía un título relevante, sobre todo por la importancia que ha cogido la última película de Queen. Se estrena el 31 de mayo y ya está. Vamos a la siguiente. Esta me ha hecho gracia por el tipo de película que es Men in Black Internacional, secuela de la saga protagonizada por Will Smith, pero sin Will Smith. O sea, nos la hemos llevado a Inglaterra, es un Men in Black internacional, como digo.
Pero esto es como Harry Potter y Animales Fantásticos,
más
un poco,
menos,
¿no?
Más o menos, más o menos. Además es que lo han cambiado todo, o sea, era Will Smith, pues ahora es Chris Hemsworth. No le podría pegar menos el papel. Es absolutamente imposible,
bueno,
que le pegue menos.
No sé, tiene viscómica el muchacho.
No, sí, viscómica tiene. De hecho, a mí Chris Hemsworth me gusta.
A mí me apetece. Men in Black me encantaba. Chris Hemsworth me gusta. Liam Neeson, no sé. Bien.
No sé. A mí no me... Yo la veré porque me llama la atención y, como tú dices, a mí me encanta también Men in Black, pero no sé. No voy con ninguna expectativa. Chris Hemsworth me gusta mucho. Me parece un tío muy gracioso, muy divertido y me gusta como actor para este tipo de películas. Y dices, bueno, venga, a ver qué sale de aquí. Tessa Thompson le hace de compañera, que si no suena, pues es la que salía con él en la tercera de Thor, como esa Valkyria. Si no, también la podéis reconocer porque sale en Westworld. Y Liam Neeson, pues bueno, Liam Neeson es una apuesta segura. También sale en Emma Thompson.
Es que le pega mucho a Liam Neeson, no sé.
Sí.
A mí, tú dices que no te pega, pero a mí de verdad que me pega mucho. Chris Hemsworth tiene mucha viscómica.
Sí, sí. Bueno, veremos a ver qué pasa. 14 de junio, entramos en época veraniega, es el momento de estos taquillazos. También en esta época, también ten en cuenta que las películas más pequeñas no se anuncian con tanta antelación. Estamos en febrero, primeros de febrero, para saber qué películas se van a estrenar tantos meses vista, ya tienen que ser taquillazos, que es lo que más o menos queda en nuestra lista. De hecho, el siguiente es probablemente también uno de los estrenos más esperados de este año, sobre todo por ti, María. Hablo de Toy Story 4.
Pues sí, la verdad. A ver, no digas por mí, porque recuerdo aún tus risas en el autocine cuando vimos
Cierto.
La Toy Story 3.
¡Fua!
Que nos lo pasamos muy, muy bien. Y también es otro de los trailers que hemos podido ver en la... Bueno, ya vimos un teaser hace unas semanas y en la Super Bowl sacaron un tráiler que no desvela muchísimo, pero sí que parece que están ahí los juguetes en una especie de feria.
No lo he visto yo el tráiler, no lo he visto todavía, pero a mí es que las palabras Toy y Story juntas siempre me va a gustar. Y como muchas veces vas con miedo de decir, oye, joder, es que las secuelas de películas siempre son peores y tal, Pixar ha hecho pocas veces secuelas, pero cuando las ha
bueno,
hecho...
Bueno, eso antes, ahora ya...
Sí, por eso digo que bastantes. Ha hecho pocas veces secuelas, pero que ahora empieza a hacer más y cada vez le salen mejor. Una vez, unas mejor, otras peor, pero vamos, generalmente le están saliendo bastante bien y Toy Story no ha descendido en ningún momento su calidad y Toy Story 3 es maravillosa y yo confío mucho en esta Toy Story 4. En esta ocasión la dirige Josh Cooley, y que no le conocemos hasta ahora dentro del universo de Pixar, que yo sepa. Y, bueno, el reparto pues es el de siempre, por supuesto. No sé, espero con muchas ganas esta película, que se estrena el 21 de junio y que es ideal para repetir e irnos al autocine a seguir con nuestra tradición. Seguimos con taquillazos, como digo, Godzilla, Rey de los Monstruos.
Esta sí que no me pillan, Richie.
Betty Farmiga y Millie Bobby Brown en el reparto. Como decías, Vera Farmiga está este año que lo tira, salen un montón de pelis y... No sé, a mí las pelis de monstruos gigantes siempre me han gustado mucho. Y las últimas de Godzilla, de King Kong y demás, han funcionado bastante bien. Esta es secuela de la que se estrenó en 2014, ¿vale? Que para mí no era un peliculón, pero bueno, se dejaba ver bastante bien. Esta es secuela. En algún momento se cruzarán los universos de Godzilla y Kong, que ya lo han dicho, porque son de la misma
factoría. Deseándolo estoy, vamos.
Pues yo sí, ¿eh? Yo sí, porque además se hablaba de que se iba a hacer como una especie de saga metiendo varios monstruos a la vez y que se iban a hacer películas de otros monstruos más menos conocidos y demás. Y no sé, a mí sí que me interesa esta idea de la Warner por sacar un poco los monstruos ahí a pasear. Dirigida por Michael Dougherty, que hasta ahora pues ha hecho Krampus Maldita Navidad, como película así más relevante.
Vaya.
Más películas de terror y sobre todo cine de animación. Y nada, a ver qué tal sale. Seguimos con Spider-Man, la segunda parte de esta nueva saga del Hombre Araña. Spider-Man Lejos de Casa, es como se titula esta secuela de Homecoming, que se llamaba la primera. Sigue John Watts en la dirección y sigue, por supuesto, Tom Holland en el papel de Spider-Man. Tenemos como malo al señor Misterio, a Mr. Misterio creo que se llamaba. ¿Se llamaba así? Ah, no me acuerdo.
No lo sé.
Uy, ahora me van a crujir.
Ahora te van a decir, no has leído.
No he llegado a esa parte, ¿vale?
Eso en tu enciclopedia. ¿Y qué, para qué hablas?
¿Y qué no llegaba a ese punto, jolín? A ver, estoy intentando buscar. Sé que es Jake Gyllenhaal el que le interpreta. Y a ver cuál era el personaje que hacía. Oye, no lo encuentro.
Bueno, un malo. Spider-Man, lo hemos visto muchas veces. ¿Qué más? A mí no me disgustó la anterior, pero tampoco le tengo especial ganas a esta, la verdad. Pero bueno, y... Es que son demasiados superhéroes.
La primera estaba bien, ¿eh?
Sí, pero son demasiados superhéroes. No.
No,
si es que yo ya, mira, yo con Capitana Marvel y con Vengadores, yo ya con eso tengo el cupo del año, yo creo. Bueno, y una de que viene luego, a lo mejor también.
Misterio se llama, nada más. No es Mister Misterio ni Señor Misterio. Es Misterio.
Es Misterio. Ya. Para los amigos.
Claro.
Tú le querías poner.
Para llamarse Misterio, un poco Misterio ha tenido.
Ni Lord, ni nada.
Nada. Misterio a secas. Sin apellidos. Es como Cher o Moisés. ese va a ser el personaje de Jake Gyllenhaal. Sale Marisa Tomei, Michael Keaton, que ya salió de la primera, y en fin, los de siempre. Esta sí que tendrá cierta relevancia para Vengadores y demás, porque está dentro del universo Marvel, como ya conoceréis, y se estrena el 5 de julio, que no lo hemos dicho. 5 de julio se estrena.
Tampoco te digo que a lo mejor no deje de verla, porque es lo que hablábamos también de verano, es el tipo de pelis que hay y demás, pero que de entrada tampoco es una peli que esté esperando.
A mí me gustó la primera, no me encantó, pero me gustó. Me gustó más que las últimas Spider-Man que se han hecho y bueno... al menos me divirtió bastante. Espero que la segunda pues siga un poco la misma línea. Ya nos quedan pocas. Otra de Disney, el otro gran estreno de este año de Disney.
Aquí es donde decíamos que teníamos el problema de peli de persona, porque bueno, en Dumbo aún salen personas, pero es que en El Rey León...
Cero personas.
Entonces el live action este es un poco complicado, porque al final es animación de otro tipo, no van a poner ahí tigretones ni nada.
Tigretón. Claro. Tenemos a Jon Favreau en la dirección, que ya se encargó de la dirección del Libro de la Selva.
Que también era una peli de personas con pocas personas.
Bueno, al menos una.
Una.
Al menos una. No, y alguna más saldría. Creo que cuando hablaban de... bueno, no lo recuerdo. Pues es que del Libro de la Selva hubo dos. Hubo dos películas. Pero no, en la de Jon Favreau creo que no había personas casi. Pero es verdad, en el caso del Rey León, curiosamente saldrá James Earl Jones... Como debe ser, porque es el que tiene que interpretar a Mufasa, como debe ser. Bueno, y pero sale Donald Glover.
No es que saldrá, es que hará la voz de Mufasa.
Claro,
entiendo
claro.
Que Donald Glover hará de Simba, ¿no?
Efectivamente.
Y sale Beyoncé también.
Beyoncé.
Que es, pues no sé quién será.
No sé por qué esa relación de que los leones son negros. Pues todos sus dobladores son negros.
¿Has visto las comparaciones esas de imágenes de los trailers tan chulas, de plano a plano?
No la he visto, pero sí que es verdad que creo recordar que ya Jon Favreau en la original de, perdón, en la original, en El Libro de la Selva, también copió algunas ideas de la propia película.
En IMDb está el tráiler comparado, pero mira, te lo he copiado para que lo pongas en las notas del programa. Está muy guay. La verdad que esta tiene una pinta muy buena y es que a mí, o sea, El Rey León es también una de mis pelis favoritas de Disney. Se nota que yo soy ahí criada en los 90. Los clásicos de los 90 me encantan. Y es que... Es que, ¿con qué la hagan igual? Si es que no tienen que cambiar nada. Si es que no se pongan creativos. Y, por ejemplo, ver la famosísima escena en su momento de la estampida de los búfalos. Wow. Verla ahora... Bueno, en este vídeo que te paso, se ven unas escenitas... Y, jolín, está guay. El Rey León la vi yo estas Navidades, porque yo siempre los días de Navidad hago algún día de pelis Disney, y este año tocó El Rey León, y es que no, para mí no ha envejecido nada esa película.
Yo he visto el musical del Rey León,
yo también.
Y la verdad es que, joder, es verdad que guay. La historia siempre te va a gustar, ¿no? Es El Rey León, joder, ¿cómo no te va a gustar? Pero la adaptación a cine de personas / animales... puede ser curiosa. Además, Jon Favreau yo creo que ya ha demostrado que es solvente en este tipo de historias y de películas, así que, en fin, yo confío. Tendremos que esperar al 19 de julio todavía, pero bueno, ahí estamos esperando. Para mí, uno de los estrenos de este año, por fin, vuelve nuestro querido llamado Quentin Tarantino. Estrena la película el 9 de agosto, que se llama Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood, con, atención, es que es para ir a mear y no echar gota, ¿eh? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio en la misma película, por fin hemos juntado los dos maestros en una misma peli bajo la dirección de Quentin Tarantino. O sea, es que puede haber algo más empalmante. Creo que no. Es imposible. Y además, ojo, que de secundarios no se ha buscado cualquiera, ¿eh? Margot Robbie y Al Pacino, así.
Y Tim Roth y Kurt Russell,
o sea, casi nada.
Mi prima Paqui y vaya.
El Quentin, en su teóricamente penúltima película, aunque yo he leído esta semana...
Que igual eso cambia de idea, ¿no?
Debe ser, porque por lo visto se ha especulado en las últimas semanas de que a lo mejor se hacía cargo de la siguiente película de Star Trek. Sería la primera película no escrita por él, o al menos no tan autoral como son las pelis de Tarantino, y cuesta creer que esa sea su última película de su filmografía, que pues sea sí. La décima. Entonces, en fin... A lo mejor se lo replantea y hace más de 10. Esperemos que así sea. Y bueno, de esta película se sabe relativamente poco.
A mí me da miedo.
¿Sí?
Me da miedo porque con la grandilocuencia que tiene Tarantino últimamente y que aquí ya solo el reparto es grandilocuente. Un poco lo que hablábamos de Almodóvar, sin ser tan así, pero un poco... que pueda caer en ese tipo de cosas, ¿no? Como le pasaba con Los Odiosos 8, que al final, por ese juego de los excesos, no fue tan buena peli como podría ser.
Yo, ¿sabes? No tengo esa sensación y te explico por qué. Creo que Los Odiosos 8 es un caso aislado. Porque Los Odiosos 8 tuvo mucha polémica. No sé si lo recuerdas, que se publicó un guión de la película.
Sí, se tuvo que luego rehacer.
Entonces
demás.
Él tuvo que rehacer la película y en ese rehacer yo creo que perdió un poquito de chispa y sí que a lo mejor se le fue un poquito de las manos, porque yo creo que en el fondo él quiso hacer luego una cosa tan diferente a lo que se había publicado que se le fue un poquito de las manos, pero en esta vez está hablando de una película mucho más pensada, mucho más pausada y que tiene mucho más recorrido para hacerla. No sé, yo creo que sí veremos al Tarantino original, que encima, ojo, es que está en un ambiente que no lo hemos visto hasta ahora, y cada vez que Tarantino cambia de registro es cuando verdaderamente te vuelves loco y te enseña lo que es capaz de hacer. Nos ambienta un thriller de crimen de los años 60, muy metido en el mundo de Hollywood, que él conoce muy bien, y un género que él no nos ha presentado hasta ahora nunca, y que a mí, vamos, es que se me hace el culo pesicola, como dice mi madre siempre, de pensarlo. Todo esto bajo el momento en el que Charles Manson asesinó a Sharon Tate, la mujer de Polanski.
Sí, no es que la historia no sea núcleo, eso, pero que está en ese momento.
Exacto. No es el núcleo de la historia, no va de eso, pero creo que sí que tiene mucha importancia para que nos centremos en la época y que está muy bañado por ese momento de la historia de Estados Unidos, sobre todo de Hollywood. Y eso es que me flipa solo de pensarlo. Y es que, bueno, si te pones a leer el resto del reparto, es flipante, ¿eh? Tienes a Michael Madsen, tienes a Luke Perry, Emil Hirsch, Dakota Fanning, James Marsden, está Maya Hawke, que creo que es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, si no me equivoco, y hay un montón de gente. Lena Dunham también, que es una película. Rahmer Willis, que es la hija de Bruce Willis y Demi Moore, también, o sea, ¡uf! 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 Me estoy volviendo loco. Y todavía quedan 7 meses para la película. Así que, en fin.
Hombre, sin duda, yo, aunque diga lo de las reservas, es una de las pelis que más ganas tengo de ver este año. Si no, la que más.
Yo creo, desde luego, tampoco creo que seguro la que más.
Tampoco sorprendemos a nadie diciendo
desde
eso.
Desde luego que no. En fin, después de haber mojado la silla en la que estoy sentado, pasa al siguiente.
Yo la he mojado cuando has dicho Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
Yo también. Seguimos ya con las últimas pelis. It 2, la segunda parte, dirigida por Andy Muschietti, al igual que la primera parte, centrada en la película del año pasado, de 2017. Esta es la secuela. Como ya sabíamos, la película original era tan larga porque esta vez la han partido en dos.
Sí, lo que pasa es que ahora nos lleva a la vida de estos niños, pero de adultos, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que, bueno, a mí me gustó muchísimo la primera y no había visto las clásicas y me apetece ver cómo continúa esta historia. Y además, bueno, el repartazo que se han puesto aquí para hacer de los niños de mayores, pues ni mal, ¿verdad, Richie?
Pues sí, porque está mi adorada y fantástica y maravillosa, que seguro que la hace fantástico y genial, Jessica Chastain, James McAvoy también. Mira, Xavier Dolan otra vez, joder, dirige poco pero actúa mucho. Javier Botet, que ya salía en la primera, el español. Y por supuesto Bill Skarsgård, que hace de Pennywise. Yo tengo muchas ganas de esta, ¿eh? Se estrena también en septiembre, igual que aquella primera parte, el 6 de septiembre para ser exactos. Y como decía María, pues la continuación, que nos cuenta la historia de estos chicos de la primera parte, pero ya 20 o 30 años después, y basada en la novela de Stephen King, por supuesto. Y ganazas, ¿eh? A mí me disfruté mucho con la primera.
Sí, además, y es que esto es muy para el veranito, es que se agradece. Esta también es de... O sea, si nos hacemos una sesión doble Toy Story 4, It 2, muérome.
Ojo. Pues planazo para
hay que escribir autocine. Ya al autocine para que lo hagan.
Pero el autocine es que los cabrones nunca ponían dos buenas, ¿eh? Siempre te colaban una buena y una mala, que sí, ¿no? Y ya casi cerrando nos queda Joker, una nueva visión de DC que le quiere dar al personaje. No sé muy bien con qué intención, porque DC, en teoría, estaba creando también un universo dentro de su propio...
Sí, pero lo hacían un poco así a reu.
Pero lo está haciendo así un poquito a lo loco, y ya teníamos un Joker del Escuadrón Suicida.
Al que encima pusieron a parir, entonces sí. Es un poco como... Yo qué sé.
Con este...
Dale aire al tema, ¿no?
Ay, se me ha olvidado el nombre del actor. Jared Leto, se me había olvidado. Que pues ya lo han desestimado y ya se han buscado a otro, pero ojo, que se han buscado a Joaquín Phoenix, ¿eh? Joaquín Phoenix para protagonizar esta película sobre el personaje. Uf, da miedo,
¿no? ¿No piensas que Jared Leto es que era un poco el hacendado de Joaquín Phoenix?
Bueno, sí, un poquito sí. De todas formas, es que la visión modernista de ese Joker ya de por sí estaba mal planteada desde un primer momento.
Sí, no,
aquí creo que vuelven al Joker más original.
Lo hemos hablado muchas veces,
original.
Que no es solo culpa del actor, es del diseño de ese personaje.
aquí te hablan un poquito, los quieren contarte un poco los orígenes del villano y a ver cómo va la cosa, porque es que es la película del Joker, no de Batman. Entonces,
claro, entonces no sale Batman.
No lo sé. Seguramente no. Quiero entender que no, porque claro, el Batman de ahora es Ben Affleck.
No,
y
ya
en
no.
La película no sale.
Ya se sabe que no.
Ah, ya se
pero
sabe que no.
Pero no se sabe quién será.
Pues yo creo que no saldrá, ¿eh? Creo que lo que te quieren contar es cómo él se convierte en Joker, pero no luego cómo ejerce como tal. Creo a mi entender va un poco por esa línea. Joaquín Phoenix de protagonista, Robert De Niro también en el reparto. Cuidado. Y este Todd Phillips de director, que si no recuerdo mal, era director de películas como Resacón en Las Vegas, las tres, y Juego de Armas, que hizo también hace poco con Miles Teller y Jonah Hill, que no estaba nada mal la peli. Y no sé, a mí me parece un director interesante, más allá de la Resacón, que parecen comedias muy chorras.
Oye,
son comedias muy buenas,
chulas,
¿eh? Son muy buenas, sí,
bueno,
sí.
Yo solo vi la primera, pero me gustó mucho.
Hombre, las otras no están al nivel, pero se dejan ver, son entretenidas, son divertidas. No sé, me parece un director que a lo mejor con esta peli puede demostrar un poco también de lo que es capaz. Y terminando, Frozen 2. Para...
Suéltalo.
Perdón, Joker no lo he dicho, 4 de octubre. Y ahora está
Acabo
Frozen
de imaginarme
2.
La peli de Joker con el Let It Go de Frozen.
Hostia, bastante... siniestro, ¿eh? ¿Dónde lo
es
hay?
Que me has hecho ahí un palante para atrás que,
sí,
me ha flasheado,
sí, sí,
un poco el cerebro.
Pero me lo quería saltar. 4 de octubre para el Joker y 22 de noviembre para esta Frozen 2.
Hombre,
estarás
cuando,
como loca por verlo.
Cuando
esto,
haga,
¿no?,
fresquito, porque si no, no pega.
Hombre, claro. Es verdad que estrenar Frozen en verano como que no te pega
claro
nada,
que
¿no?
Claro que no.
No, pues 22 de noviembre, previo Navidades, para así tenerla en cartel las semanas suficientes para poder ir a verla, porque que claro, si no se nos escapa de las
sí,
carteleras.
Seguro que la quitan pronto.
Claro.
Pues yo creo que va a ser un taquillazo, pero espero que además sea una buena peli, ¿no? Que no sea esas segundas partes a las que... ¿Tú te acuerdas de esas segundas partes de las pelis,
sí,
de los 90 que iban directamente a VHS?
Terribles.
Pues espero que no sea eso.
Menos El Retorno de Jafar.
Pero las de Aladdin son todas chulísimas. El Retorno de Jafar y Aladdin, el rey
de los
ladrones, que las vi hace poco otra vez. Lo que pasa es que es la animación.
Ya, es
dices,
terrible.
Señor... Claro, tú de niño en eso no te fijas, pero dices, madre mía, madre,
sí, sí,
mía.
Sí.
Entonces, hombre, eso directamente del Disney de hoy no lo espero, de la segunda de Frozen, pero...
Y más con el exitazo que fue.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy recordando el torro de corto que nos pusieron,
joder,
antes de Coco, y al final es como, en vez de darme más ganas de ver Frozen, me las quitaron, te lo juro.
Totalmente cierto. A mí también. A mí Frozen, yo reconozco que nunca me gustó, ni la peli ni el corto me horrorizó, pero la película nunca no me gustó demasiado. Me pareció demasiado infantiloide, poco divertida, y no le tengo
corazón.
Ninguna esperanza con esta.
No,
porque yo creo que aquello fue un fenómeno que difícilmente se puede repetir.
No, claro, no, desde luego repetir, no se va a repetir, vamos.
Bueno, no se sabe, ¿eh? Porque, en fin, las audiencias y el público a veces es tan inesperado y tan impredecible que a veces te encuentras con cosas muy raras, pero bueno, quién sabe. Y cerramos con Star Wars, la que en teoría cierra esta nueva trilogía de las pelis, en teoría, entre comillas, originales, que luego el universo de Star Wars se va a ampliar y modificar y un montón de cosas. No sé si esta será el final, me refiero a que cambiaremos luego de personajes y qué tal. Yo no sé si luego se mantendrán la típica, o sea, las clásicos ya, Daisy Ridley, Adam Driver y John Boyega. A lo mejor se despiden aquí de la saga, a lo mejor no, no se sabe, porque tampoco está muy claro qué va a ocurrir después de estos años de Star Wars. Pero bueno, en teoría esta es la que cierra la trilogía nueva, con JJ Abrams de nuevo en la dirección, y a ver qué sale de ahí. De momento no se sabe el título de la... o sea, el subtítulo de la película, que yo sepa. Desde luego, cuando hice este guión, no se sabía.
A mí pena no me da, porque quiero decir, es que es el final que no es final, que sabemos que Star Wars vamos a tener,
sí,
por los siglos de los siglos. Entonces, aunque me lo quieran plantear como el cierre de... es que no. Entonces,
claro,
¿sabes? Sí, será un punto y aparte, de acuerdo, muy bien, next.
Sí, o sea, veremos a ver cómo termina esta trilogía, qué pasa con los personajes.
Jugar
pero
a la emotividad,
sí,
del final, cuando es un poco ad eternum todo, y además cuando los nuevos personajes tampoco nos han llegado a conquistar tanto,
ciertamente,
pues yo qué sé, ¿sabes?
Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sobre todo porque yo creo que la segunda ha sido un poco más fiasco de lo que nos esperábamos, ya que la primera pues funcionó bastante bien.
Son pelis que me lo paso muy bien en el cine, pero me voy a mi casa y se me olvidan, la verdad te lo digo.
Sí, sí, sí. No tienen la relevancia de las anteriores, eso es más que obvio, eso no hace falta ni decirlo. Pero...
que no por eso no pueden ser un fantástico divertimento y mantienen viva una saga que da muchas alegrías, mucho dinero y mucho merchandising. Pero ya está, ¿sabes?
Sí. Y ya fuera de listado, la he metido un poco porque todavía no se sabe la fecha, quería meter la nueva película de Martin Scorsese, esperadísima, porque llevan hablando de ella un montón de años y por fin va a salir este año, que es de Irishman. El irlandés, la película, pues eso, la nueva película de Scorsese para Netflix, que claro, no tiene fecha de estreno porque es en Netflix y no sé si se estrenará en cines, la verdad.
Seguramente se estrenará en pocas salas por el tema premios, pero eso no significa que ninguna sala en Alicante la vayamos a ver.
Exacto. Es que mira, estoy leyendo aquí que, por ejemplo, incluso en Film Affinity apuntaban que en febrero de 2017 Paramount abandonó la producción de la película siendo adquirida por Netflix, que le otorgó 100 millones de dólares de presupuesto a Scorsese.
Es que también a Scorsese hay que atarlo en corto, ¿eh? Este muchacho con el tema presupuesto...
Ojito, ahí. Y nada, nos junta pues a Robert De Niro, a Joe Pesci, a Al Pacino, a Harvey Keitel... en fin, casi nada. Casi nada. Entonces, como locos por ver el nuevo trabajo de Scorsese, que vuelve a su mejor versión, y a su mejor género, al que más domina, desde luego, que es el de mafias, claro, y mafiosos.
Y con reparto clásico, además.
Claro, por eso que estamos como locos por... Yo estoy como loco por ver. Esta es también de las que más espero ver para este año.
Sí, yo creo que Scorsese y Tarantino, claro, no hay superhéroe que lo tumbe, ¿no?
Efectivamente. Y con esta última peli, con ganas de ver, sobre todo, descubrir cuál es la fecha de estreno, nos despedimos un poco, ¿no? Ya cerramos el programa de hoy. Todo esto tenemos para 2019 y, oye, para mí no pinta mal. No sé tú cómo lo verás.
Yo lo veo bastante bien, incluso, además... como la selección la has hecho tú, seguro que nos ponemos a rebuscar y yo misma encuentro otras cosas que también me puede llamar la atención porque, bueno, por ejemplo, no has metido casi nada de cine español o de cine europeo. No te lo recrimino, ¿eh?
No, como
digo que tú has hecho esa selección y además nos han quedado 40 películas, o sea que no pasa nada, pero que quiere decir que aún habría más, seguramente, si nos ponemos a rebuscar. Y además muchas de las que quizá a día de hoy todavía no sabemos nada, porque estamos arrancando febrero ahora y ese tipo de cine, incluso más pequeño, tal, muchas veces nos llega con muy poca antelación, sabemos con muy poco tiempo la llegada a España. Entonces,
ahí está.
Realmente esto, sabiéndolo al arrancar el año, pues ya es muy buena señal. Para despedirnos, aunque se nos ha quedado bastante largo el programa, no quiero dejar de lado el tema de los comentarios para que, bueno, os animéis siempre a comentarnos. Tenemos algunos comentarios en iVoox del anterior programa de lo mejor y lo peor en series de 2018, que creo que os ha gustado bastante. Prim Palver dice, excelente programa, solo un detalle, ¿cómo es que hablan de series animadas como Big Mouth, que son tan malas, pero nadie aquí haya mencionado la gran BoJack Horseman? Saludos desde México. Pues sí, BoJack Horseman también es una de las series
que
vemos.
Horseman, hemos hablado tantísimo que no la hemos metido en lo mejor de este año, más que nada porque...
Bueno, pero nos centramos más sobre todo en estrenos, sobre todo. Y yo, por ejemplo, la última no la he visto, ¿eh? O sea, ¿la tengo? No la he visto, aún no he visto nada de la
última. Yo sí la he visto, me ha gustado muchísimo, no la incluí porque me han gustado más otras series y porque, ya digo, de BoJack hemos hablado muchísimas veces... yo la he recomendado miles de veces, es un seriote espectacular y desde luego sí, merece mucho más la pena que Big Mouth, que es una serie para mí divertida pero que no le llega ni a la suela, desde luego.
Más, Anónimo dice, excelente programa, los felicito y muy buenas recomendaciones, coincido con PJ, Cobra Kai es una excelente serie digna de maratón, muy recomendada. Me faltó algunas menciones honoríficas como a The Bodyguard, El Perfume, Ozark, The Sinner, You, entre otras. Saludos desde Honduras, Centroamérica.
No he visto ninguna.
Danilo. Pues yo sí he visto The Bodyguard, que me gustó bastante. Lo que pasa es que, bueno, tengo mis reservas. O sea, no me parece una serie redonda. Eso sí, me parece una serie adictiva y muy recomendable. Del Perfume todavía no he tenido oportunidad de ver nada. Ozark ni la he visto ni tengo interés en verla. The Sinner vi la primera temporada, me gustó mucho, pero la segunda no. You me ha encantado, me parece una serie muy interesante para ver y sobre todo para debatir después, pero al final hay que hacer selección de algunas, si no, no acabaríamos.
Yo Bodyguard tengo intención de verla, al igual que El Perfume y The Sinner. Y Ozark, empecé a verla, no me convenció, y You no me llama mucho. Aunque pueda ser interesante, no me llama tanto. Entonces, pero sí, sí, algunas las veré. Nimeria dice, hola gentes, pues a mí me da penica que no he visto apenas series de las que nombráis, pero ya son demasiadas pendientes. Y es que al fin estoy viendo Twin Peaks y sigo ñordos como Riverdale. Y no me da, por poner algún ejemplo. Aunque no vea nada, yo os escucho este programa de 10. Obviamente, lo que más he disfrutado, la parte del odio. Las series que no os han gustado. PJ, muy gracioso. Todo lo que no le gusta a los demás, a él le mola. Sí, él es así. Le gusta casi todo. Buenos invitados y geniales todos como siempre. Y una cosa, a María se le oye muy flojito, o soy yo. Postdata, por favor, movilizar a las masas y quejémonos de la actualización de TV Time, por favor.
Sí que es verdad, a mí tampoco me gusta, ¿eh? Es la aplicación que hemos hablado de ella algunas veces, que usamos para seguir series, pero no me gusta nada ahora el perfil. Oye, a mí en el perfil ahora es un rollo encontrar las series en las listas, que yo antes lo usaba mucho porque me marcaba series por prioridad, ya no me aclaro y tampoco me gusta. Así que me apunto a esa movilización si la haces. Jess Entregado dice, ¡buh, mira que traer al calvo murciano! ¡Qué mal! Me va a costar mucho escuchar el programa. Menos mal que lo compensáis los demás.
Adrián Duarte Aguilar dice, de mis favoritas del año, Diablero y Altered Carbon. Y las peores, Westworld y Here and Now.
Here and Now, perdón. Yo creo que esto es una provocación, porque Diablero es de lo peor que he visto últimamente. Vi el piloto, que te recomiendo que lo veas solo por la fumada que es.
No creo,
sale una rata Muppet como poseída, y eso, hay que verlo. Y Westworld, en fin, me parece que nos estás insultando. Y Here and Now, la verdad que no la terminé, pero me estaba gustando, aunque sí que es verdad que ahí Alan Ball se puso un poquito pretencioso, pero me parece que tenía cosas interesantes. La dejé a mitad y la verdad la vi vi más de la mitad de la serie y la quiero terminar. Virgelch dice, hola chicos, un gran programa, muy de acuerdo con el tema de los acentos respecto a la serie El Embarcadero. Yo pensé justo lo mismo que ha comentado María, y es que el acento típico de los pueblos de Valencia, o en este caso la zona de la Albufera, es muy reconocible. Alguien de verdad de allí jamás hablaría como en la serie. Para arreglarlo meten alguna frase por ahí en medio en valenciano, a santo de nada, y queda súper cutre. Es un poco chocante ver a la prota hippie que supuestamente siempre ha vivido en la Albufera y suena más a Madrid que otra cosa, pero en fin, son saltos de fe que hay que dar cuando se ve una serie de ficción. Pues sí, y bueno, sabemos que esto es lo que pasa en la mayoría de ficción. Lo que también tenemos es que aplaudir cuando se hace un trabajo en el sentido contrario, como por ejemplo Fariña, que sí que tenía eso muy bien trabajado, y pues es de alabar.
Javiseco25 dice, PJ, estoy contigo, últimamente cojo las recomendaciones con pinzas. Y luego además puntualizaba, lo siento, Versace no me gustó, la abandoné en el 8. Y eso que intenté que me gustara, casi que me moló más el documental de Crímenes Imperfectos. ¡Joder! Madre mía.
Emilio dice, un programa estupendo, pero no entiendo las risas con Cobra Kai porque es la mejor serie de la temporada de largo. Yo no me río, si es que no la he visto.
Tampoco. O sea, yo me reía de PJ, no de la serie. Me reía de PJ. Es muy diferente. Gonzalo Cuelliga Sánchez nos dice, el propio PJ haciendo chistes de murcianos. Es genial. Qué buen programa. Coincido con casi todo lo que habláis, con lo que habéis comentado. Y como siempre, me vale este programa para coger recomendaciones. Un abrazo a todos.
Y por último, Vir nos dice, ya teníamos ganas de vosotros. Gracias.
A ti, Vir. Pues nada, muchachos, nos vamos a despedir aquí.
Tenéis una serie para apuntar, una serie de películas en el para apuntar en la agenda, y a ver si a final de año cuántas de estas he visto. Que grabamos dentro de pocos días el especial de fin de año de películas, y de verdad que Richard no ha creado el guión, pero creo que voy a poner, hola, ¿qué tal? Soy María y he venido al podcast.
He visto Aladdin de dibujos.
Es que del año pasado he visto un poquísimo menos, ¿eh? La verdad que...
Yo ya lo desvelaré en el próximo programa, que hablaremos de cuántas pelis hemos visto cada uno y demás, pero yo este año estoy contento.
Yo no pienso
He visto
decirlo.
Bastante.
Yo me niego, yo no, es que no voy
Otra
a...
Otra cosa es
no,
que me guste.
No voy a decir lo que he visto, porque es que me niego a humillarme públicamente de esa manera. Yo tengo una reputación bastante mierda, pero una reputación.
Pero bueno, hay que mantener esa mierda.
Exacto.
Quieras o no. Bueno, señores, pues nos vamos a despedir ya de este programa. Nos vemos la semana que viene con el repaso del año de las mejores pelis de 2018. Así que nada, María, ¿preparada para llorar?
Sí, llevo siempre, todo el año esperando. En realidad voy llorando durante todo el año, pero ese es el día grande.
Claro, el día en el que todo tiene sentido.
Vamos a ver, lo que estoy alucinando es que hoy hemos dicho un montón de pelis y de las de enero habías visto casi todas. ¿Por qué no me llamas? Esto es un insulto.
Pues porque muchas veces yo cuando veo que es que se pasa, que se pasa, que se pasa el tiempo, al final digo, pues voy a verla yo, por mi cuenta. Porque es que me da mucha rabia que haya películas que me interesen y al final las acabe perdiendo por ese tipo de cosas. Eso es así.
Bueno, pues llámame, Richie, por lo menos. Vale. Ten un poco de responsabilidad con tu compañera de podcast.
Vale, vale. Me haré responsable de tus lloros.
Exacto.
Pues nada, señores, nos vemos la próxima semana en el próximo programa. Vean muchas series y muchas películas. Chao.